viernes, viernes, sí, viernes. Buena madrugada, vamos. La bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Madrugada de viernes en la República. Y ya vamos a transitar, tres horas de información, o casi tres horas de información. Con la cobertura especial llevada a cabo por nuestros colegas de todas las radios ubicadas en distintas regiones del país. Radios públicas, Nacional y La 50. Nacional, más que 100. Claro, tenés que comentar también lo de las FMs, que son emisoras, Y es bueno recalcar, 50 emisoras diseminadas en todo el país. 50 emisoras. Agradeciendo a los trabajadores y trabajadoras de la radio pública por esta gran tarea periodística con fuerte sesgo federal. Porque somos federales. Porque salimos desde Córdoba, justamente, y desde Buenos Aires. Desde Córdoba y Buenos Aires. Desde Buenos Aires y Córdoba. A todo el territorio argentino. A todo el territorio continental e insular de la Argentina. Porque tenemos una gran plataforma marítima, Lo que hace muchas veces que Tierra del Fuego, sumando la plataforma marítima, sea el centro. En lo territorial, el centro es Córdoba. Pero cuando hablamos de la plataforma marítima, te darás cuenta que es una amplia plataforma marítima, que incluye, naturalmente, nuestras Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Saludo a todo el personal de la Antártida, LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Que tenemos cuatro destacadas locutoras. Acá se quieren ir, Estoy diciendo que acá mis dos chicas se quieren ir a la Antártida, Bánquense un año, No van a ir por 15 días, les aclaro, Si quieren ir a la Antártida por un año, Mis chicas se quieren ir allá. Digo mis chicas cariñosamente, Que se entienda. Mi querida Pierina Propato, la Pepi en la producción. Clarisa Alba Gómez. Menos mal que digo Clarisa, si no me mata. Clarisa Alba Gómez en la operación técnica y en el sonido. 2:07 de la mañana. Qué día de calor en Córdoba, Y estamos, seguimos preocupados porque todavía fue muy duro hoy la lucha contra el fuego, Muy dura. Pero hoy tenemos un día de mucho calor, Estamos ahí rondeando... rondando los 22 grados. Rondando los 22 grados. Rondeando mal. Al tacho. Y naturalmente ya saludo a mi compañera. ¿Cómo no la voy a saludar a ella? Enorme profesional, de gran calidez, gran compañera, siempre atenta a todo, que recibe los mensajes de todos los compañeros, compañeras a lo largo de la noche, puntal de este programa. Sonia Ferraris, bienvenida, buen día.
Pero qué placer saludarte, Claudio Orellano, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, acá, histriónico, como siempre.
Sí, 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 así lo noto, será porque es viernes, será porque ya sos vos, así me parece que es la segunda,
Yo soy así. Vos, yo te voy a explicar algo, vos sabés que a mí me pasa con el lunes, que no tengo esa cosa como le agarran a muchos lo del lunes, justamente porque a mí el domingo, particularmente el domingo, es un día que no me place mucho, la verdad. No es un día que me ponga eufórico el domingo, Lo paso, si de pronto cuando antes de la pandemia me invitaban un asado, iba con gusto y lo pasaba muy bien, pero el domingo es un día que ahí le tengo cierto recelo, ¿me entendés? Sí. Entonces me pasa que cuando llega el lunes a las cero, empieza el lunes, estoy contento, ¿vos sabés? Me pasa eso con el lunes.
Claro, porque ya pasó el domingo.
No sé por qué, es algo, creo que tiene que ver un poco con historias de vida, quizás. Yo perdí dos seres queridos, muy queridos, un día domingo a la madrugada, y quizás eso me pegó en la vida, ¿no? Y le pero bueno, también he tenido una partida, una pérdida un día jueves, y sin embargo el jueves es un día que me place mucho, me gusta el jueves. Debe ser estados de ánimo, calculo yo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los estados de ánimo. Igual te aclaro, no es que me muero el domingo, para nada, Sonia. Me levanto muy tarde, me tomo un café en la cama, me pongo a ver partidos de fútbol hasta tarde. Después me pongo a leer naturalmente noticias porque es mi obligación, ¿sí? Enterarme qué pasa en el mundo, aún siendo domingo, ¿no?
Claro, creo que es ese día en el que, bueno, los que trabajamos de lunes a viernes nos rearmamos, nos acomodamos, nos diagramamos la semana, tratamos de estar relajados como justamente para arrancar con energía, ¿no?
Totalmente.
Creo que pasa también un poquito por ese lado, además de que muchas veces invita quizás a la nostalgia, a los pensamientos y a los recuerdos.
Y es cierto que está comprobado psicológicamente que de 19 a 1 el domingo es bravo, ¿no?
Sí.
Digo, para mucha gente es bravo.
Sí, es complicado.
Es complicado para mucha gente de 19, siempre se dice eso. No quiero abundar mucho más en el tema porque podemos caer en otro tema y no me interesa.
Pero
digo, es complicado, digo, desde lo psicológico, el domingo a la tarde-noche, ¿no? Eso está ya comprobado, no aquí, en cualquier lado del mundo, Yo pensaba que cuando me iba a venir a Córdoba me iba a pasar algo diferente con el domingo. No, pero es igual en todos lados, Me parece que es igual en todos lados, no hay mucha diferencia. El domingo es el domingo. Hay gente que le fascina el domingo, está claro,
Sí, por
Hay
supuesto.
Gente que se levanta temprano el domingo. Yo tengo el caso de un agente de prensa divino que vive en Buenos Aires, un querido amigo, que es inevitable, se levanta todos los días a las 6 de la mañana, aún los días que no tiene que laburar. Y le digo, ¿qué haces a las 6 de la mañana? Levanta y me pongo a leer los diarios. Dice, ¿qué voy a hacer? Me despierto a las 6 de la mañana y me tengo que levantar, dice. Y se levanta, digo, ¿y después qué haces? No. Después del almuerzo me duermo una buena siesta de 3 horas. Ah, menos mal, dije. Pues eso de levantarse un domingo a 6 de la mañana, salvo que uno tenga que ir a laburar, está justificado. Yo, de hecho, lo he hecho mucho tiempo cuando hacía las transmisiones de automovilismo en Rivadavia. Me levantaba muchas veces a las 5 de la mañana, 5:30, un domingo. Y venía de pasar una noche de música y de encuentros con amigos y llegaba tarde a casa. Llegaba tipo 2 de la mañana, dormía 2 horitas nomás, ¿no? Me levantaba a las 5 y me estaba yendo para Radio Rivadavia porque tenía la transmisión a las 7 de la mañana. Entonces llegaba a la radio 7:15, 7:10, ya me esperaban algunos buenos mates a esa hora. Es difícil el domingo temprano a la mañana, te puedo asegurar que es difícil. Pero es la primera hora, Una vez que agarrás, ya transitas tranquilo y bueno. Y me vi obligado, después que llegaba de las carreras, de la transmisión en estudio, sobre todo en el último tiempo, me había obligado porque llevaba 2:30 a casa, 3 de la tarde me iba a dormir directamente, ¿no? Había dormido poco, tenía que recomponer esa falta de sueño, ¿no? Pero bueno, están los domingos y hay gente que le fascina y está todo bien, ¿eh? Y hoy es viernes, el mejor día de la semana para mí. ¿Qué quieres que te diga?
Y sí, por supuesto. ¿Eh? Así que vamos a disfrutarlo
totalmente,
a pleno.
Totalmente.
Vamos a llenarlo de música, vamos a llenarlo de información y de colores, por
y
sobre
de colores,
todas las cosas.
Y de colores y además sumando socios. El objetivo de este programa es sumar socios todos los días. Por eso tenemos 2 líneas nacionales, Sonia.
Así es, Claudio, 0810-222-0870 por un lado. Desde todos los rincones del país, allí pueden dejarnos un mensaje grabado, disponen de 30 segundos sin anteponer prefijo. Se pagan el costo de una llamada local. Reitero el número 0810-222-0870. También contamos con el WhatsApp de la radio pública, que es el 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, Sonia, muchísimas gracias. Ah, la temperatura, ¿cómo está en Buenos Aires? Contame.
Tenemos 17 grados, con
el
cielo parcialmente nublado. Esperamos una máxima de 21 grados. Y te digo, viernes, sábado y domingo, lluvias, lluvias y más lluvias. Ese es el pronóstico extendido.
No te puedo creer. Bueno, acá se están hablando de tormentas aisladas,
Uh-huh.
Atento, se está hablando de esta madrugada de tormentas aisladas. Vamos a ver cuando salgamos. Hasta ahora yo vi el cielo encapotado, no tan grave, no hay una cerrazón, pero casi encapotado. Y se habla de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche. Es decir, tormentas aisladas madrugada y mañana. Por la tarde, chaparrones. Yo, a ver, ruego que haya chaparrones, sobre todo por la zona de la sierra, ¿sí? Para que se le haga más fácil la tarea a los bomberos. Porque hoy debieron luchar contra las altas temperaturas, contra la baja humedad y contra los vientos que eran muy fuertes, ¿no? Ráfagas de viento muy fuertes hoy por toda la zona de la montaña. Hablo de Tras la Sierra, Calamuchita y el Valle Punilla. Así que ruego que llueva en esa zona para facilitar la tarea de defensa civil, de los bomberos, y poder extinguir el fuego que ha preocupado en estos días a las autoridades y también, más que nada, a los pobladores, ¿no? Que en algunos casos se han visto que tuvieron que abandonar sus casas por algunos momentos, por algunas horas, ¿no? Y debe ser muy feo eso, la verdad debe ser muy feo, debe ser un momento bastante desagradable. Bueno, lo cierto es que ahora tenemos 21 grados 2, 21.2, Sonia, mirá esto, 21.2 a las 2 de la mañana, 66% la humedad, viento del este, me parece que va a llover como peste hoy, a un kilómetro, visibilidad 10.000 metros, y la máxima estimada para hoy es de 33 grados, la mínima 17. Para mañana sábado ya habrá un descenso de temperatura, pequeño descenso, con mínima de 15, máxima de 26, y el domingo tendremos mínima de 11, máxima de 28. Bueno, a transitar las noticias se ha dicho, después ya en un ratito volvemos a charlar con Sonia como corresponde, y vamos a tener muy buena música, seguramente el acompañamiento de las amigas y de los amigos. Bueno, Alberto Fernández estuvo participando de una entrega de viviendas en el predio Procrear del partido bonaerense San Antonio de Areco. Hubo entrega de viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires, y dijo: millones de argentinos esperan un auxilio del Estado. La palabra de Alberto Ángel Fernández, presidente de la República.
Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas de este tipo, virtualmente a punto de ser terminadas. Inexplicablemente, no concluidas nunca. Dejaron de construirlas en el año 2015, cuando llegaron al gobierno, y por razones que uno no logra entender. No sabe si son razones ideológicas, cuestiones políticas, inoperancia, maldad. Pero lo cierto es que así están muchas de obras. Así como vemos estas, muchas obras quedaron paradas, y hay 11.000 viviendas como estas que los argentinos están esperando que terminemos rápidamente para empezar a entregar.
Y lo que nos toca ahora es poner de pie a la Argentina, reconstruirla de una vez y para siempre. Y en todo caso no olvidar, nunca más olvidar, que no todo es lo mismo. Que hay algunos que llegamos al gobierno para hacer felices a la gente y que creemos que este es un país, la Argentina, que no tiene un país central y periferias, es una Argentina, y que todos los argentinos en cualquier latitud tienen el mismo derecho. Y los que creemos eso, nunca pensamos que en la Argentina sobran argentinos. Y los que creemos eso, hacemos políticas para abrazar y amparar a todos los argentinos y a todas las argentinas. Y los que creemos eso, en esta hora vinimos para cuidar la salud de los argentinos. Y vamos a poner de pie a la Argentina. Con más producción y con más trabajo. Esa será nuestra victoria, compañeros.
Muy bien, la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, calificó a la jornada, como ya escucharon, como un día importante, porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas abandonadas desde el año 2015. Dijo no entender si eso fue por convicciones políticas, maldad o inoperancia, No me da vergüenza que el Estado asista a los que trabajan, pero sí que le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos. Muy buenos conceptos vertidos y muy duro, Alberto, refiriéndose a los pícaros que fugaron guita durante el periodo macrista, cerca de 98.000 millones de dólares fugaron a los paraísos fiscales, a cuentas en el exterior. Cuentas ilegales se descubrieron también después, ¿no? Un día vamos a hablar de las cuentas ilegales que se descubrieron en Suiza. Por parte de la gente de Cambiemos, por parte de estos que hablan tanto de la República, estos que hablan tanto que son tan republicanos. Un día podríamos decir tantas cosas de los republicanos. Desde Macri, pasando por Rodríguez Larreta, Zacaterva, podríamos hablar tanto de Zacaterva, de esa runfla de miserables republicanos amarillos, ¿sí? Bien, pasamos a otro tema donde habló el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Naturalmente refiriéndose al tema del espionaje ilegal hacia los familiares. Hoy justamente Agustín Rossi mantuvo un encuentro federal con todos los periodistas de la radio pública. El espionaje a los familiares de Lara San Juan es bochornoso ilegal y profundamente inhumano, dijo el ministro de Defensa, brindando detalles ante periodistas de todo el país sobre el espionaje legal durante el gobierno miserable, miserable lo agrego yo, de Mauricio Macri a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Vamos a escuchar el testimonio del titular de la cartera de Defensa en diálogo con los colegas de todas las radios públicas.
La verdad que tengo diálogo con los familiares y nunca me han hecho ninguna referencia específica en ese sentido. Sí, antes de que yo asuma y había escuchado la sensación que ellos tenían de que estaban siendo espiados, que estaban siendo investigados y que no tenían pruebas, y bueno, y eso es lo que aportó finalmente la denuncia que presentó en el día de ayer la interventora de la AFI, Graciela Camaño, Cristina Camaño. La verdad que las pruebas que ha presentado son pruebas más que contundentes. Siempre un acto de violación de la ley de inteligencia es un acto ilegal. Acá creo que es ilegal y profundamente inhumano, porque lo que hay que ponerse en el contexto en donde se realizaban estas operaciones de inteligencia, fundamentalmente se concentran en el primer semestre, por los primeros 8 meses del año 2018. Noviembre del 2017 desaparece el Ara San Juan, o sea que el grado de vulnerabilidad emocional del colectivo, de los familiares era muy alto en enero, febrero, marzo de ese tiempo. Los familiares se organizaban fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata para llevar adelante, para exigir que se continúe la búsqueda, que se lleve adelante, que se siga adelante con la investigación y que haya contención a los familiares. Y la respuesta del gobierno fue ni búsqueda, ni investigación, ni contención, en ese momento fue espiarlos, ¿no? Con lo cual es un acto vergonzoso, ¿no? Hay que tener una mente perversa, ¿no? En ese sentido, como para avanzar de la manera que lo hicieron, ¿no? Fundamentalmente lo que creo que es eso, ¿no? Y cuando uno te pones un poquito en otra dimensión, digo, investigaron a padres y madres que habían perdido su hijo, a esposas que habían perdido su esposo y a hijos que habían perdido sus padres. convirtieron en victimarios a las víctimas que eran fundamentalmente lo que integraron el colectivo del Ara, los colectivos del Ara San Juan.
Bien, bien, muy bien Agustín Rossi, ¿eh? Muy bien Agustín Rossi. Qué perversión que hubo durante el macrismo espiando a los familiares del Ara San Juan. No los contenían, no le encontraban soluciones. No le abrían la puerta a soluciones, se dedicaron a espiarlos. Algunos hasta perdían los chats que tenían en los teléfonos, le manejaban los chats. Tenían chats, los familiares se comunicaban y perdían los chats, misteriosamente los perdían. A ese nivel de espionaje. Realmente unos fascinerosos estos tipos. Perversos desde todo punto de vista. Violentos. Accionar permanentemente violento del macrismo. Avasallando tus derechos privados también, tus derechos humanos. Porque vulnerarte tus chats, o mirarte tu Facebook, o mirarte tu Twitter, o tu Instagram, o todas las redes sociales que vos dispongas, es también vulnerar tus derechos ciudadanos, tus derechos humanos. Vulneraban permanentemente los derechos humanos. El ministro de Defensa Rossi también se refirió a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, y volvió a aclarar que no hay ninguna posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. A este respecto amplió, hay fuerzas armadas disciplinadas e incorporadas a la vida democrática. Sostuvo que el exmandatario no midió lo que representa y generó mucha intranquilidad en muchos sectores. También declaró que los principales beneficiarios de las últimas medidas que tomó el presidente Alberto Fernández serán los retirados por la decisión de blanquear la totalidad del sueldo del personal militar. el único motivo es desgastar al gobierno nacional, dijo Agustín Rossi, respecto a las personas que incitan a las marchas, a esas marchas de odio y pensamientos anti-cuarentena, yo digo anti todo, ¿no? Hemos tomado la decisión de cuidar la vida de los argentinos y eso es lo que seguiremos haciendo. Evitaremos que el sistema de salud se estrese, reafirmó. Aseguró finalmente Agustín, en diálogo con todos los periodistas de Radio Nacional, que se debe sostener la tarea que se hace desde el Estado y considero que la gestión del gobierno es excelente en medio del contexto que se está viviendo. Por otra parte, recordó que hace menos de un año dejó la presidencia Mauricio Macri, el ingeniero Macri. No sé si es ingeniero, che, tengo dudas, Tengo dudas si es ingeniero Macri. Bueno, no importa. Ya vamos a hablar de eso también algún día. 2:24 de la madrugada, 21 grados, digo bien, 21 grados, 2 décimos la temperatura en Córdoba, el cielo está ligeramente nublado, el pronóstico anticipa tormentas aisladas y chaparrones para esta jornada del día viernes. Vamos ahora al testimonio de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo, quien, acerca de la suspensión de los traslados de los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli, que había dispuesto el gobierno de Macri, explicó que el traslado de estos jueces fue analizado por el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo lo remitió al Senado para su aprobación, tal como lo establece la Constitución Nacional, y que el sistema es así para que el Ejecutivo no designe jueces a dedos. Escuchemos la palabra de Lozardo a través de la radio pública.
En muchos espacios se habla de se sacan jueces, se sacan y se ponen jueces. Ya con ese concepto se confunde, porque la sociedad se confunde. Entonces, está muy bueno como usted está explicando el tema, porque el traslado de los jueces, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, de los tribunales orales en los que habían sido designados a la Cámara de Apelación, en un caso, fue analizado por el Consejo de la Magistratura, junto a otros traslados de magistrados. Fueron como 30 y pico, de los cuales había algunos que estaban bien, otros que tenían algunas irregularidades que pueden, y otros como 10 que se vieron con irregularidades importantes. Por ejemplo, que no es pasar por el Senado. Entonces esto, que es cumplir con un requisito establecido, es el artículo 97, inciso 4 de la Constitución Nacional, que a mí me gusta explicarlo porque digo, es la Constitución, estamos hablando de la Constitución de la Nación. Entonces el Consejo de la Magistratura ve esta situación, revisa los traslados, y para subsanar la designación donde falta un requisito constitucional, o sea, el acuerdo del Senado, lo remite al Poder Ejecutivo, y nosotros enviamos inmediatamente a la Cámara Alta. ¿Para qué? Para que el Senado continúe el procedimiento y subsane estos traslados. En una palabra, 3 jueces dicen, no, yo al Senado no. Punto. Una decisión que tomaron. ¿Qué hace el Senado? Devuelve los pliegos de aquellos que no se presentaron a las audiencias. Entonces, el Consejo de la Magistratura comunica esto, bueno, el 21 de septiembre incluso la Cámara Federal, que integran Bruglia y Bertuzzi, dictó, aparte de esto, ¿no?, dicta una acordada ahora. Una acordada donde, mediante de ellos, ya se distribuyen las autoridades, el doctor Irursun y Llorens, se distribuyen el carácter de subrogantes. Antes que esto, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Lo envía, notifica al Consejo de la Magistratura y de ahí va a la Cámara de Casación, ¿no? Casación. ¿Casación qué dice también? Coincide con el Poder Ejecutivo, coincide con el Consejo de la Magistratura y deja sin efecto esos traslados. Entonces, ¿qué hace? Dice, vayan a los lugares donde les dieron el acuerdo. Entonces ese es el traslado, nadie le saca a los jueces ni los saca del Poder Judicial. Dice, vayan a los lugares donde el acuerdo del Senado. Y cada uno tiene su espacio, que es por el cual juraron y por el cual están en su previo lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es este sistema así? ¿Por qué este sistema? ¿Para qué ayuda? Para que el Poder Ejecutivo no digite a dedo los jueces. Imagínense, cuando se dice que sacan jueces, al revés. Lo que estamos haciendo es cobrando y dándole institucionalidad. Lo que no se debió haber hecho es lo que se hizo. Esto es lo mismo cuando en su primera etapa el ministro de Justicia con el decreto, con el presidente, nombró por decreto a dos jueces de la Corte. Pretendía nombrarlo. Lo corrigieron, obviamente. Lo que uno espera es que estos jueces, bueno, estos jueces se tomen y llamen a la reflexión diciendo que hay un camino que es el camino constitucional. Porque, a ver, lo importante de esto es entender que es un juez de la nación y que un juez de la nación no puede separarse de un mecanismo constitucional, porque después va a dictar sentencia. Caminando por los caminos que fuimos haciendo me parece que es lo correcto.
Clarísima, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Nadie está sacando jueces. Se les dice que vuelvan a donde juraron, a sus juzgados de origen, por los cuales concursaron, abundó, y en ese sentido se preguntó sobre el accionar del gobierno anterior en relación a si había vacantes, por qué no llamaron a un concurso como corresponde y trasladaron a estos jueces. Clarísima la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo, en diálogo con la radio pública.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
-2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ciudad de Córdoba, perdón. Mirá vos, ¿no? El subconsciente me ha traicionado. En la ciudad de Córdoba, 21 grados 2, ¿no? En Buenos Aires hay muchísimo menos. El cielo está ligeramente nublado, la humedad 66%, reiteramos, mínima de 17, máxima de 33 grados para la ciudad de Córdoba, donde se está hablando de tormentas aisladas para lo que resta de la jornada y chaparrones. Bueno, estoy muy contento porque nos está escuchando el embajador argentino ante la OEA, mi querido amigo Carlos Raimundi. Me dice, te estoy escuchando desde Washington, como casi todas las noches. Gran abrazo, querido Carlos, te mando un abrazo grandote, enorme tu tarea ahí en la OEA, estoy emocionado, Le mando un abrazo al embajador argentino ante la OEA en Washington, mi querido negro Carlos Raimundi. Gran abrazo, Carlos, un gran abrazo y gracias por la compañía, Mirá qué invitado, qué oyente de lujo, Sonia.
Un fenómeno, Carlos, también, me sumo
de
a tu
Plata,
saludo.
Hincha de Gimnasia, claro, y de La Plata. ¿No?
Obviamente, sí, cuando los lunes aporta su columna en Llega el Día con Mario,
exacto.
Bueno, siempre Mario hace mención, ¿no? Que somos la trilogía platense y tripera, así que a Carlos Raimundi también mi saludo desde aquí,
Claudio. Estoy emocionado, me escribió, por eso, viste, dije... Claro, me trasladé a Buenos Aires inmediatamente mientras hacía la temperatura. Estaba emocionado del mensaje de Carlos. Un abrazo, Carlos, realmente, un abrazo. Un gran abrazo, querido. Y que tengas una gran gestión ahí en la OEA. Es difícil enfrentarse a un tipo como Almagro, pero el negro tiene... El negro es hombre de armas blandir, es valiente, corajudo. Ese es mi amigo Raimundi, Un abrazo grande al embajador argentino... En la OEA, un gran abrazo, negro querido, un gran abrazo, Carlos, un fenómeno de ser humano, un gran ser humano, y ha sido un gran diputado de la Nación. El lugar donde estuvo Carlos se lució por su enorme capacidad y sobrado talento. Bueno, Sonia, todo tuyo, contame cómo está el clima en Buenos Aires.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, Claudio, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad es del 65%, bueno, se espera una máxima de 21 grados hoy con tormentas durante todo el día.
Mirá.
Mañana sábado también tormentas aisladas,
qué
lluvias,
feo.
Y el domingo también lluvias y chaparrones para la ciudad de Buenos Aires, así que el primer fin de semana de primavera a pura tormenta, a pura lluvia. Y nosotros por aquí con un beso grande para todos nuestros compañeros presentes a través del WhatsApp. Son muchísimos, Claudio. Mira, Juan nos está escuchando en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Silvina desde Córdoba sigue en sintonía. Andrés envía saludos desde el yacimiento Cerro Dragón, allí en la provincia de Chubut. El abrazo, por supuesto, a todos los amigos que trabajan por allí.
Muy bien, me alegro.
A todos los hermanos petroleros en nuestra Patagonia.
Opa, claro que sí, un gran abrazo también, enternecedor para ellos.
Cristian, desde la ciudad de Buenos Aires, ya conectado a la radio. Vamos, los medios públicos, Gladys Pelayo, que saluda desde Salta Capital, como siempre. Alejandro, el amigo camionero, transitando las rutas patagónicas, escuchando Nacional. También se prende Claudio desde Salta, que dice, muy linda esa expresión que usó el tocayo, caterva, es tal cual.
Un abrazo al amigo de Salta, un abrazo. Sí, me vas a escuchar decir ese tipo de expresiones, esos calificativos, así que bueno, me tengo que controlar a veces con mis calificativos, pero es lo justo. Hay que decir las cosas como son, ¿no?
Cuando son justificados, creo que son bienvenidos.
Claro, en el momento justo hay que decirlo, ¿está? Claro. En el momento justo. Bueno, ¿tenemos más mensajes o vamos con la música?
Tenemos música.
Bueno, vamos con la música.
Si te parece. Eso
me parece muy bien, totalmente.
Nos vamos al norte de nuestro país, puntualmente a la provincia de Salta. Desde allí, Los Guaira, con la Zamba del Negro Alegre.
La Zamba del Negro Alegre, ¿quién me la quiere bailar? Gana valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Balanceando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta zamba
y a Salta quiere volver.
En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer.
En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. Recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar.
Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza
de verte Salta otra vez.
Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón.
Yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 37 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
No, hijo, debemos tranquilizarnos.
Espectros, no, de Henrik Ibsen.
Es imposible que no sea más que un exceso de trabajo.
No, mamá, no.
Con la actuación de Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores.
Daba vueltas y vueltas en un vértigo imparable.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional,
lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole.
Hola, Claudio Orellano, querido. José Luis Roca te saluda. Y bueno, te deseo que tengas un feliz programa. Y bueno, y este sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la una, vamos a estar con vos y con Ernesto Arriaga en Están Tocando Nuestra Canción. Te mando un abrazo grande, buen programa, y avanti Bersaglieri, y a batalla tutta nostra. Claudio, Sonia, soy Francisco de San Javier. Te escucho con una R18 tono más cuatro bandas. Bueno, la radio está buena. Chao.
Voces amigas, mientras escuchamos a Kevin Johansen con guacamole, mi querido Claudio.
Sí, Kevin, qué grande Kevin, ¿eh? Un abrazo también a Kevin, ¿eh? Gracias a José Luis Roca, ¿eh? Gran amigo, compañero, que hace las madrugadas de Radio Nacional los sábados y domingos, Sonia. De 4 a 7 los sábados y el domingo de 0 a 5. Así que bueno, le mando un gran abrazo a José Luis, quien hoy tuvo la deferencia de llamarme por la tarde, hablar conmigo. Hacía mucho que no nos hablábamos y escuchábamos, hacía fácil, no te miento, pero más de 30 años, ¿eh? Más de 30 años que no hablaba con José Luis. Así que estuvimos recordando cosas de la radio también, y naturalmente hicimos hincapié en Walter Danesi, ¿no? Todo lo que sabía de radio Walter Danesi. Bien, ¿quién te acompaña hoy en la operación técnica y control central? Contame.
Por aquí la tengo a Andrea Gianetti, mi querida compañera de los viernes en la puesta en el aire.
Ah, muy bien.
Facundo Vicente en la producción, en la coordinación también, compañero de los viernes. Y en el control central, el morocho más lindo del condado, como te suelo decir, Fabito Martínez.
Bueno, Fabito Martínez y Andrea, bueno, un abrazo grande para los dos, ¿sí? Y a Facundo también, Facundo que está, como todos los viernes, acompañándonos cada madrugada de viernes, ¿sí? Que está en reemplazo de Gastón Rabinovich. Un gran abrazo a Facundo también, ¿eh? Y naturalmente a Matías Mayol, que se ocupa de toda la edición, compaginación, de todo lo que nosotros emitimos durante la noche, todo este resumen informativo, ¿eh? Muy bien, 2:42 de la madrugada. Recordamos el tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos una madrugada con cielo mayormente nublado, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 65%, esperando lluvias y tormentas todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo inclusive.
Bueno, yo te puedo decir por hoy, mañana no sé, después te cuento, ¿sí? Vamos a tener chaparrones, tormentas aisladas en lo que resta de la jornada del viernes. Por ahora, hasta que llegamos a la radio estaba todo tranquilo. Uh-huh. Lo que sí, mucho calor en Córdoba, ¿eh? Hoy sentíamos calor. Yo me vine con una camperita de verano hoy, ¿eh? Pero estuve a punto de venirme así en remera directamente. Pero por las dudas dije, no vaya a ser cosa que se venga la tormentita, ¿no? Y está bueno siempre llevarse una camperita por las dudas, ¿sí? Bueno, bien. Si les parece bien, yo voy a convidar ahora también musicalmente un momento de esta noche con tres grandes de la música del Brasil. Uno de ellos partió ya hace mucho, allá por el año 94 a la edad de 67 pirulos. El otro sigue vivito y coleando, con sus 76 años a cuesta, siempre creando. Ofreció un gran concierto en Río en el año 2018 y después también por Europa, particularmente siempre apunta a Portugal. Hace mucho que no viene a tocar en la Argentina. Sí, su hermana, que se llama Miuya. El que está vivito y coleando es Chico Buarque de Holanda, y el que partió, otro grande, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Y vamos a escuchar este tema de Chico Buarque y Caetano Veloso, Baile Bando.
Mesmo con toda fama, con toda brama, con toda cama, con toda lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, todo ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a sala escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito, a gente não tem cura.
Mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai levando, a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia. Mesmo com todo rock, com todo pop, todo estoque, com todo ibope, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda sanha, toda façanha, toda picanha, toda campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
Mesmo com toda estima, com toda esgrima, com todo clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima. Mesmo com toda cédula, com toda célula, com toda súmula, com toda sílaba, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Baile Bando de Chico Buarque de Holanda es Ve Tómalo, Ve Tómalo. Incluso con toda la fama, con toda la brama, con toda la cama, con todo el barro, lo tomamos, lo tomamos, lo tomamos, lo tomamos. Baile Bando es Lo Tomamos. Vamos a tomar esta llama, incluso con todo emblema, todos los problemas, todo el sistema, todo Ipanema, lo tomamos, lo tomamos. Es tan bonito esto, tan bonito. De Chico Buarque de Holanda y de Caetano Veloso, interpretado por el propio Chico, su hermana Miuya y el gran Antonio Carlos Jobim, enorme pianista que Frank Sinatra se enamoró y se lo llevó un tiempo a Estados Unidos. Y Jobim tocaba la guitarra con Frank Sinatra. ¿Y cómo la tocaba? ¿Y quién era el pianista de esa gran aventura de Jobim y Frank Sinatra? Nada más ni nada menos que João Donato, otra figura, leyenda viva de Brasil, que cuenta ya con 84 años. Está vivito João Donato. Un estupendo pianista, excepcional pianista. Además está decir que Chico Buarque de Holanda es el hijo de Sergio Buarque de Holanda, filósofo y fundador, junto a Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores en 1980. Fue el artífice del PT, Sergio Buarque de Holanda, el papá de Chico, junto a Lula, del Partido de los Trabajadores en Brasil. Por eso Chico, además de ser un tipo comprometido con la cultura popular, es un tipo comprometido con la política y un tipo naturalmente afiliado al PT y que ha acompañado a Lula en los más difíciles momentos. Siempre Chico mostrando la cara y empuñando, blandiendo el arma al frente, siempre al frente Chico Buarque, un gran militante político, un gran militante de la vida.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Y seguimos con la información. Habló el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, cargó contra la justicia entrerriana por los incendios en el Delta. El ministro viajó a Rosario para seguir de cerca los trabajos por los incendios en las islas de Entre Ríos, frente a la ciudad. Palabras de Juan Cabandier a Radio Nacional Rosario.
Hacemos una recapitulación de la actuación que hemos tenido. Podemos decir que iniciamos el PICAS en marzo, el PICAS, la autoridad de la cuenta, que estaba desarticulada en los últimos 4 años, y sentamos a las provincias para poder analizar la situación. Hemos propuesto un área protegida, un área protegida es similar a lo que puede ser un parque nacional, ¿no? De esa manera preservábamos el humedal, preservábamos la fauna, las flores, pero no hemos tenido el visto bueno de la provincia de Entre Ríos para la creación del área protegida, sí de Buenos Aires y de Santa Fe. Pero después, hemos propuesto los faros de conservación. Faro es un concepto, es el emplazamiento de un lugar físico permanente de parques nacionales para desarrollar una tarea de cercanía con isleños, con equipamiento, con cámaras, con drones, con cámaras de temperatura, de calor, y hay 3 actualmente, ya hemos emplazado 3. El primero en Gaboto lo hicimos con el gobernador, el segundo lo hicimos en Villa Constitución y el tercero en Predelta, que es un parque nacional que está del lado de Entre Ríos. Ustedes saben que los gobiernos ejecutivos, el Estado, la parte ejecutiva, tanto sea las provincias como en el caso de la Nación, nosotros tenemos la potestad, la competencia para detener, imputar y procesar a los que queman. Lo llamativo de esto es que hace 6 meses está el fuego, la justicia no tiene a uno, ni procesado ni detenido. Es el juez Alonso, el juez federal Alonso de Paraná. No sé si le rompió la impresora, si se quedó sin mirar, pero no tiene una actuación. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Realmente, porque vuelvo a repetir, los brigadistas apagan el fuego, a los 3 días vuelven a encenderlo.
Además, el ministro sobrevoló las zonas afectadas por los incendios forestales y de pastizales en Córdoba. A propósito, Cabandier se dirigió a la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por el secretario de Ambiente Provincial, Juan Carlos Escoto, y juntos se movilizaron hasta el centro operativo ubicado en la localidad de Las Jarillas, esto es el Valle de Punilla, desde donde se puede acceder a todos los puntos de fuego en menos de media hora por vía terrestre. Durante la recorrida, el ministro de Ambiente explicó que su visita se fundaba en colaborar y señaló que en el combate de los incendios trabajaban aviones, eso es cierto, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. También afirmó en relación con las autoridades provinciales, nos hemos puesto a disposición para realizar una tarea conjunta. La provincia tiene un sistema robusto de manejo del fuego, pero estamos siempre a disposición para lo que necesiten para trabajar juntos, cerró el ministro de Ambiente, de Medio Ambiente, Juan Cabandier. Vamos a otro tema y a la palabra de la ministra de Gobierno, Teresa García, que se refirió a las sandeces, a las pavadas que dijo Esteban Bullrich, irresponsables declaraciones de Esteban Bullrich, cuando señaló que cuando se perdieron las elecciones en Las PASO, particularmente los de Cambiemos, hubo un fraude muy grande, una verdadera estupidez de parte de Esteban Bullrich decir esta irresponsabilidad, así con tanta liviandad. Entonces, ¿qué dijo Teresa García? Y Esteban Bullrich no puede asumir que fueron derrotados. Vamos a escuchar a la ministra de Gobierno bonaerense en diálogo con LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
La verdad, cuando uno lo escucha a Esteban Bullrich, no sabe quién habla. Lo digo con todo respeto. Un hombre de escasa virtud institucional y democrática. En general nos tiene acostumbrados con estas declaraciones, que además, como usted bien dice, son extemporáneas. Recordemos que en enero del año pasado, el año de la elección, el expresidente Macri sacó 3 decretos, hizo 3 DNU, uno que habilitaba el voto argentino en el exterior, otro de una con una modalidad diferente, que luego hasta la página de Cancillería quiso oficiar esa modalidad, se dieron cuenta y el mismo día la sacaron, que es que los extranjeros votaban desde su casa, no tenían que apersonarse a los consulados o las embajadas, de tal manera que no había ninguna posibilidad de control del voto. Y luego el otro decreto, que fue el más comentado, que fue el de la existencia de la empresa Smartmatic, como bien dice usted, batallamos muchísimo. Fue una empresa que tuvo 3 pruebas piloto fracasadas, aún así la sostuvieron en la elección, no nos permitieron tener veedores, no nos permitieron hacer veeduría del software. Estas declaraciones son porque no pueden terminar de asumir que han sido derrotados en una elección democrática, transparente, más clara imposible y con tantas advertencias de parte nuestra, porque en realidad la sospecha era nuestra con el establecimiento de esta empresa Smartmatic, que ya había sido echada de otros países, una empresa de dudosa procedencia y con dudoso accionar.
Muy correcta, Teresa García, clara como el agua, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bullrich es un hombre con escasa virtud institucional y democrática. Nos tiene acostumbrados a estas declaraciones. Debería estar preocupado por otras cosas, porque es senador, y es vergonzoso lo que dijo. Es vergonzoso, con esa liviandad irresponsable que lo caracteriza al zapato este de Esteban Bullrich.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bueno, hoy sabrán que hubo un escándalo en la Cámara de Diputados porque suspendieron al diputado salteño Juan Ameri por protagonizar escenas sexuales durante una sesión virtual. Luego que se diera a conocer el video, Sergio Massa detuvo la sesión y pidió en el momento tratar la suspensión del diputado salteño, algo que avanzó rápidamente con el acuerdo de todas las bancadas. El escandaloso comportamiento del diputado salteño Juan Ameri en plena sesión virtual mixta trastocó el debate de la Cámara Baja, que abordaba la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio y refinanciación de las deudas de las provincias con la ANSES. Ameri apareció en las pantallas gigantes del recinto protagonizando una escena íntima con su pareja y naturalmente desató la indignación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tras un intercambio de opiniones con las autoridades del bloque del Frente de Todos y hasta con el propio presidente Alberto Fernández, interrumpió la sesión para denunciar el hecho y poner en marcha el procedimiento para sancionar al legislador. En ese marco convocó a la conformación de una comisión de 5 miembros para que reglamentariamente decida la suspensión o expulsión de Ameri. La comisión tiene un plazo de hasta 60 días para expedirse, pero la decisión no llevaría más de una semana y la suerte de Ameri ya estaría echada. El oficialismo quiere una sanción ejemplar para condenar la actitud del miembro de su bancada y ya piensa en su reemplazo para no complicar la suerte de los proyectos del gobierno que se encaminan a una definición reñida. Bueno, vamos a Radio Nacional Tartagal, donde desde el Frente de Todos, reiteramos, piden la expulsión inmediata de Emilio Ameri. La licenciada Pamela Ares, una de las referentes del Frente de Todos salteño, habló con la radio pública de Tartagal.
Me parece una situación que muy grave, siento vergüenza y realmente me me siento muy muy apenada, porque la política es un espacio de transformación donde efectivamente tienen que estar de las personas que deciden participar en política, las mejores, las más éticas y las más morales para poder representar efectivamente al pueblo. Y con esto no solo se le falta el respeto al pueblo de Salta, sino también se le falta el respeto al cuerpo legislativo, se le falta el respeto a la política, se le falta el respeto a la actividad dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Yo repudio absoluta y completamente esto. Creo que hay que tomar serias medidas como espacio político. Me gustaría conocer también la reacción que va a tener la Cámara de Diputados, porque esto es muy grave. No podemos permitir que se flagele de esta manera la democracia, ¿no? Porque esto sí nos hace mucho mal. Así que bueno, espero conocer la expulsión, por lo menos, de mi espacio político, de Juan Emilio Ameri, porque no podemos compartir un mismo espacio con una persona que tiene tantas situaciones vinculadas a violencia de género, a abuso de autoridad, abuso de poder, y ahora esta situación es verdaderamente inaceptable.
Bien, la palabra para Radio Nacional Tartagal de la licenciada Pamela Ares, una de las referentes del Frente de Todos de Salta, que habló con Radio Nacional Tartagal. Enseguida vamos a conocer el comunicado del bloque del Frente de Todos, y también queremos decir que renunció a Mary, ¿eh? Enseguida, ya a las 3 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 3 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados 7 décimas y la humedad del 65%. Se confirmaron 13.467 nuevos casos de coronavirus y 391 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país asciende a 678.266 y las víctimas fatales suman 14.766. En tanto, ya son más de 536.000 los pacientes recuperados. En ese marco, el Ministerio de Salud indicó que la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 61%, mientras que en el AMBA la cifra asciende al 66%. Deportes, fútbol. Boca derrotó por 1-0 Independiente Medellín en Colombia. El Xeneize se impuso con un tanto de Eduardo Toto Salvio a los 43 minutos del segundo tiempo. Con su triunfo ante el DIM, Boca quedó como único líder del grupo H de la Copa Libertadores con 10 unidades. El equipo, dirigido por Miguel Ángel Russo, podría sellar su clasificación a octavos de final el próximo martes, cuando reciba en la Bombonera a Libertad de Paraguay.
Tránsito. El paso Cristo Redentor continúa habilitado las 24 horas del día de Uspallata a Chile, pasando por Puente del Inca. El paso Jama abre hoy a las 9 de la mañana a Chile. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está algo nublado, la temperatura es de 18 grados y la humedad del 24%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados 7 décimas y la humedad del 65%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellos patios que en las fiestas celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. En esta calle iba en las pálidas auroras con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple fue la marcha de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro de la sed. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, ay, que se ha quebrado ya mi voz.
Muy buenas madrugadas, Sonia. Qué lindo es volver a escucharte a ti, al señor Orellano, muy buenas noches también, y a todas las operadoras y operadores del Radio Nacional de todo el país. Simplemente soy Ángela Lupi desde Mendoza. Acá hay una brisa muy por momentos bastante fuerte, porque está corriendo viento. Pero bueno, voy a seguir batiendo mi crema al ritmo del guacamole.
Buen día, Osvaldo y Sonia. Programa genial. Realmente estoy con vos. No creo ni que sea ingeniero. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente un tipo con la mentalidad de un ingeniero no puede ser tan inepto como para ser presidente de la República. Lamentablemente es así. Entonces habría que averiguarlo a ver si es cierto. Gracias. Muy bueno el programa.
Ahí tenemos los amigos diciendo presente a través de la línea nacional 0810-222-0870, como siempre, Ángela Lupi, tan generosa, nuestro amigo. Bueno, habíamos escuchado antes al varón del tango, Claudio.
Por supuesto, a Julio Sosa, Julio María Sosa.
Con Barrio Pobre de Vicente Belvedere y Francisco García Jiménez. Mirá los mensajes que tenemos a través de nuestro WhatsApp.
A ver.
Vamos a contarles a los que se van sumando que este es el diario de Radio Nacional. Las últimas 24 horas en una recorrida por el país a través de nuestros compañeros y colegas de todas las emisoras de Nacional y la agenda de lo que va a suceder en las próximas horas. En vivo y hasta las 5 con Claudio Orellano desde Nacional Córdoba, nosotros desde Buenos Aires. Y tenemos por aquí la presencia de un compañero desde Estados Unidos.
Apa.
Buenas madrugadas, excelente programa, los escucho siempre desde Arlington, Virginia. Soy José Luis Bertulo. Fui compañero en el Colegio Nacional número 3, Mariano Moreno, del presidente de la Nación, Alberto Fernández.
¡Apa! No sabía que Alberto era recibido en el Colegio Mariano Moreno, el mismo que me recibí yo. No sabía que Alberto se había recibido ahí. Mirá qué bueno.
Bueno, prosigo por aquí con el mensaje,
totalmente.
Claudio.
Perdón. Perdón, pero me llamó la atención, Me llamó la atención, nada más.
Entre 1972 y 1976, mi tía Carmen Bertulo era profesora de matemáticas en ese colegio. Es un gran honor que Carlos Raimundi represente a nuestro país en la OEA. aún recuerdo las muy interesantes conversaciones que él tenía por radio con Carlos Rodari. Y para Carlos Orellano le cuento que mi abuelo fue profesor de física y vicerrector del Moreno también.
Ajá, muy bien.
Un abrazo fuerte para ustedes, gracias por la compañía. Así que bueno, por supuesto a José Luis el agradecimiento también, Claudio.
Claro, totalmente, más si él fue un alumno del Moreno. Así que un gran abrazo.
Compañeros de aulas.
Sí, vos sabés que en el Colegio Mariano Moreno se recibió Homero Manzi, quiero decir. Homero fue alumno del Moreno, Rodolfo Terraño fue alumno del Moreno. Se dice que también el presidente Arturo Frondizi fue alumno del Moreno. Es un colegio con historia. Después del Nacional Buenos Aires venimos nosotros, los del Mariano Moreno. Así que mirá vos, no sabía que Alberto era alumno del Mariano Moreno. Bueno, lo cual me alegra y me enorgullece, ¿eh? Y también Bertulo, ¿no? El amigo Bertulo ahí en Arlington, Virginia, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay más mensajes. Mirá, Ángel desde Córdoba dice, buenas noches, Claudio. Excelente el programa. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Germán desde Colonia Libertad, en Corrientes, presente desde aquí. Claudio, puse el despertador para escucharte. Un abrazo. José Luis Roca desde Caballito.
Sí, que recién habló José Luis, Sonia. Recién nos habló. Grabó también el mensaje. Sí, está. Sí, sí. Calculo que debe haber puesto el despertador para saludar, sí, seguro.
Muy bien, un saludo enorme, Claudio, Sonia, desde Buenos Aires. Es un gusto escuchar esta radio con mucho contenido interesante, muchos éxitos, nos dice Elizabeth. Así que la bienvenida también a Elizabeth.
Opa, muy bien.
Y el agradecimiento. A Maxi, de Paraná, allí en Entre Ríos, dice, buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. ¿Será que las cosas pueden mejorar? Un abrazo fuerte para todos. Gabriel saluda desde Tartagal, en Salta. ¡Qué bueno escuchar a los Guairas! Gracias, Diario Nacional. Alberto Acuña desde El Carmen, en Jujuy. Marcelo Vaca, amigo remisero, arrancando su jornada de trabajo. Mira, en Tartagal, provincia de Salta, también escuchándonos. Y Alejandro desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones, también se suma a nuestro diario, Claudio.
Qué bueno, Sonia. Bueno, fenómeno, fenómeno. Agradecemos mucho el llamado, el cariño permanente que nos prodigan los compañeros, las compañeras, toda la audiencia de la radio pública desde distintas regiones del país y hoy también desde el exterior, porque el amigo, recordame, el de Arlington, Virginia, recién lo nombraste, por Dios. Bueno,
José Luis Bertulo.
José Luis Bertulo, mirá vos, escuchando en Arlington, y Carlitos Raimundi escuchando en Washington, ¿no? Y seguramente vamos a tener el amigo que escucha ahí en África dentro de un rato.
Seguramente. Escúchame, ¿sabes quién también está del otro lado y acaba de enviar un mensaje?
A ver.
Roberto Romero, vive en Nueva Jersey. New Jersey.
Muy bien, New Jersey, ahí pegado a Nueva York.
Exactamente.
Exacto.
Bueno, como siempre, escuchando Radio Nacional, gracias por acompañarme en esta madrugada de ustedes.
Qué bueno, Roberto. Bueno, un abrazo grande ahí en New Jersey, Bueno, deben tener 2 horas menos que nosotros, creo, Sonia. En este momento 3:11, ahí debe ser la 1:11 aproximadamente, o 2:11.
2:11.
2:11, ¿viste?
En Nueva York, al menos.
Claro, después le llevamos 2 horas en verano, creo. Uh-huh. Así que bueno, muy bien, gracias Roberto, muchas gracias, La verdad me encanta que escuchen la radio pública a través de internet, ¿no?
Es hermoso.
Es hermoso realmente, Es hermosa la radio, y particularmente la radio pública, ¿sí?
Tremendo, fíjate vos, ¿no? El otro día hacíamos historia, Claudio, con mi espica por acá, ayer, hoy por internet, en el mundo, pero la magia intacta.
La magia intacta, claro. No tenés la espica si estás afuera, pero tenés internet que te permite conectarte, ¿sí?
Así
es. Eso es genial, realmente genial. Y pensar que antes había gente que escuchaba con las ondas cortas, ¿no?
Sí.
Escuchaban con las ondas cortas, ¿sí? Eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, sigue haciendo mucho calor. En Buenos Aires, ¿cómo están las cosas ahora, Sonia? Contame.
Por aquí tenemos aún el cielo mayormente nublado, 16 grados 6 décimas de temperatura y el pronóstico que no varía, Anticipa tormentas para todo el fin de semana.
Bueno, muy bien. Acá 21 grados 2, el cielo ligeramente nublado, la humedad bastante alta, 66%. La presión 962 decimal 8, baja, viento del este a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, ya vamos a actualizar. Hoy tenemos mínima de 17, máxima de 33, tormentas aisladas para esta mañana, hacia la tarde chaparrones, y tenemos cerrando el viernes tormentas aisladas. Así que es una muy buena oportunidad para que te quedes en tu casa hoy, viendo alguna buena serie, algún buen streaming. Hoy hay varios conciertos por streaming. Así que una buena copa de vino, alguna birra, si querés, acá en Córdoba, Ferné con coca. Bueno, tenía que decir eso, pero Ferné con una bebida gaseosa, ¿se entiende? Bueno, bien, seguimos con la información. A propósito del escándalo que tuvo lugar hoy en la Cámara de Diputados, terminó renunciando el diputado por Salta, Juan Ameri, el protagonista del escándalo sexual en Diputados. La resolución del caso Juan Ameri, el diputado salteño que saltó súbitamente a la fama por ser el involuntario protagonista de escenas sexuales en plena sesión virtual de la Cámara, parece llegar a una velocidad similar a la que creció el escandalete suscitado por su viralizado video. Apenas unas horas después de haber sido suspendido por la unanimidad de sus compañeros de la honorable, nunca mejor aplicado el título, Cámara de Diputados de la Nación, el legislador salteño le hizo llegar a Sergio Massa su carta de renuncia. Ella le había sido reclamada poco antes por la dirigencia del Frente de Todos de su provincia. La encargada de hacerlo público fue la senadora Nora del Valle Jiménez, quien utilizó su cuenta de Twitter para comunicar que el Frente de Todos de Salta, ante la grave inconducta del diputado nacional Juan Ameri durante la sesión de diputados, resuelve expulsar en forma inmediata e irrevocable al legislador y le solicita su renuncia a la banca en representación por el Frente de Salta. El diputado no se hizo rogar. Poco después, Sergio Massa recibía el texto con su firma. Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente año. Empezó su misiva al diputado, quien enseguida aclaró que no fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Con poco más que explicar, ya lo había hecho por radio, apenas se desató el escándalo, pasó a la parte resolutiva. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie. Bueno. Esa fue la misiva que presentó Ameri al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, hay un comunicado del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos que dice: ante el hecho de público conocimiento protagonizado por el diputado Juan Emilio Ameri durante la sesión especial del día de hoy, queremos manifestar nuestro apoyo a la definición de la presidencia de la Cámara de disponer su inmediata suspensión, que contó con la aprobación de todo el cuerpo legislativo. Se aplicará el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, a partir del cual se conformará una comisión de 5 miembros de todos los bloques que determinará la sanción definitiva del diputado en el menor tiempo posible. Lamentamos este hecho, que consideramos una falta de respeto hacia esta Cámara y hacia toda la sociedad argentina. Como representantes del pueblo no podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda, de acuerdo a la gravedad de sus actos. ¿Sí? Bueno, lo cierto que el diputado Juan Ameri, tengo entendido, va a ser reemplazado en la línea de sucesión por una destacada antropóloga. Hoy justamente Gabriela Esteves, Gaby Esteves, diputada nacional por Córdoba, comentaba que el señor Ameri va a ser reemplazado por Alcira Elsa Figueroa, quien asumiría ante la expulsión de Ameri. Es antropóloga, ecologista, magíster en políticas sociales y pañuelo verde. No hace falta desplegar todo su currículum. La esperamos, compañera, dice Gabriela Esteves. Hashtag Alcira al Congreso. Es decir, Alcira Elsa Figueroa sería la diputada que reemplazaría a Juan Emilio Ameri luego del escándalo sexual en plena sesión de diputados. Muy bien, pasamos a otro tema, 3:17 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Tres:18 en la República Argentina. Vamos a hablar otra vez del espionaje ilegal macrista por sobre los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan. Habló la hermana de Daniel Polo, Isabel Polo, hermana del cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que naufragara en el Atlántico Sur, recordamos, el 15 de noviembre de 2017. ¿Qué dijo Isabel Polo en diálogo con la radio pública? Quienes mandaron a espiarnos tienen una mente perversa.
Sí, me pasaba a varios integrantes. De hecho, mi teléfono de repente se reiniciaba solo.
Ah, mira.
Cuando volvía a restaurarse, tenía algunos contactos menos, tenía algunas fotos menos, porque bueno, yo no usaba en ese momento la nube. No, respecto a lo que era esta parte del espionaje, se le planteó públicamente en la declaración que hizo el 16 de abril en el Congreso de la Nación, en el marco de la bicameral.
Sí.
Nosotros le planteamos un grupo de familiares y él dice, bueno, mañana los acompaño a hacer la denuncia y estamos esperando. Bueno, eso solamente la mente perversa de los que mandaron a espiarnos tendrá la respuesta, ¿no? Porque nosotros somos solamente una persona común como usted, como cualquier otro, que lo único que hacíamos era reclamar en ese momento que los busquen, porque todavía no los habían localizado. Y que se sepa qué es lo que pasó y bueno, que vayan presos los culpables, ¿no?
Al testimonio de Isabel Polo le sigue el de Luis Taglia Pietra, el padre del submarinista, el abogado y padre del teniente de corbeta Alejandro Taglia Pietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, aseguró que serán querellantes en la causa que investiga el espionaje de la AFI a los familiares. La palabra de Taglia Pietra en diálogo con LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Nos enteramos hoy temprano por el ministerio de la denuncia y después tuvimos acceso al texto de la denuncia. Y hasta el momento no sabemos nada más. Por supuesto que a la brevedad, cuando esto avance, seguramente mañana o pasado, nos constituiremos como querellantes y a partir de ahí tendremos acceso al material, supongo yo. Vamos a ver, porque tenemos el problema de la distancia y que no podemos viajar. Yo vivo en Buenos Aires, si podremos tener algún contacto con la AFI directamente acá en Buenos Aires, pero bueno, por lo pronto sabemos lo mismo que ustedes. Ahora, esto claramente nosotros ya lo habíamos denunciado ya por marzo del 2018, porque nos dimos cuenta de las intervenciones de distintas cuestiones que estuvieron ligadas a amenazas y acciones que no eran obviamente normales. No le veo ninguna justificación ni jurídica ni humana para eso, ¿no? En realidad es una miseria humana lo que nos hicieron, porque obviamente no radicábamos ningún peligro de ningún tipo, todo lo contrario. Pero bueno, lo tendrán que explicar los responsables, ¿no?
La palabra de Luis Taglia Pietra, abogado y padre del teniente de corbeta Alejandro Taglia Pietra, uno de los muertos en el submarino ARA San Juan. También sumamos las palabras de Claudio Rodríguez, hermano del suboficial mayor Hernán Rodríguez, que también falleció durante el hundimiento de la nave. Nos dimos cuenta que nos querían quebrar, dijo Claudio Rodríguez sobre los espionajes en diálogo con LR6, Radio Nacional Mendoza.
Y bueno, mira, por un lado uno trata ya en la vida de ver la parte del vaso medio lleno y el medio vacío, ¿no? Por el medio vacío, dolor. Porque decir la flauta encima en que estábamos buscándolo, ahora nos dicen que teníamos razón cuando sospechábamos que nos estaban espiando. Y por otro lado, un poco de alivio y de esperanza, porque decíamos, bueno, no estábamos tan locos, porque llegábamos a dudar, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no?, de que cómo podía ser que nos leyeran los mensajes, que nos aparecieran algunas situaciones muy concreta. Por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta cuando se nos empezaron a salir de los grupos de la familia los chicos, ¿no? Esto fue en diciembre del 2017, que empezaron a salirse de los grupos. Por ejemplo, te aparecía Hernán, salió del grupo WhatsApp que teníamos la familia. Y era loco, porque si eso ocurría, significaba que tenían señal. Y si tenían señal, podían estar navegando, podían estar por ahí perdidos, flotando. Y si no, les habían quitado los teléfonos y los podían tener capturados. O sea, la cabeza se te explotaba realmente. Así que, bueno, era cierto nomás, y una esperanza de que ahora hay tres posibles personas que hayan dado la orden de que los investigaran, ¿no? No hay mucha vuelta acá en esto. Así que lo da la esperanza de que pueda haber justicia, ¿no? Que teníamos razón en lo que decíamos y que todas las sospechas que teníamos de que nos vigilaban, sacaban fotos, que nos sabían nuestras conversaciones, sabían qué íbamos a decir cuando íbamos a hablar con el presidente, y yo creo que la conclusión que sacamos en realidad fue con los familiares ayer, que estábamos en contacto, un grupo y lo demás, es que era amedrentamiento, ¿no? Nos dimos cuenta que nos quisieron quebrar, que no investigáramos más, que no jodiéramos más, que no pidiéramos que lo buscaran, que no lo encontraran. Eso querían, ¿no? Y creo que no pudieron doblegar.
Qué patético todo, ¿eh? Realmente patético, ¿eh? Gran trabajo de la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño. Quiero elogiar la tarea de la actual interventora de la AFI, que está escarbando mucho los sótanos de la democracia, y cada día nos vamos enterando de las trapisondas que ha hecho la administración de Mauricio Macri. Porque realmente, campeón del espionaje, Mauricio Macri. No nos tiene que sorprender tanto, porque ya lo había hecho también en la ciudad de Buenos Aires. Espiaba en la ciudad de Buenos Aires, espiaba a su propia hermana mayor, a su propio cuñado. Y no hace mucho espiaba a su propia hermana menor y a su cuñado. Ah, los espiaba por intereses. Los espiaba, no te voy a contar esto ahora, porque no tengo ganas de hablar de Macri, tanto de Macri. Pero Macri es un granuja. Es un bandido, lo digo siempre, es un bandido. Y se dedicaba a espionar, en vez de darle soluciones a los familiares y contenerlos, se dedicaba a espiarlos. Es un granuja. Palabra de Claudio Rodríguez sobre los espionajes familiar del suboficial mayor Hernán Rodríguez. Se suma también el testimonio del diputado Guillermo Carmona, ex diputado presidente del PJ de Mendoza. Esto es solo comparado, dijo, con el accionar de la dictadura cívico-militar. Carmona analizó la denuncia de espionaje ilegal realizada contra funcionarios macristas sobre los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, hecho que está en pleno reclamo de investigación. Vamos a escuchar a Carmona en diálogo con Radio Nacional Mendoza. Vamos.
En un momento los familiares denunciaron ante la comisión investigadora que estaban pasando cosas raras en sus teléfonos celulares, como por ejemplo que se borraban los WhatsApp, lo cual hablaba de una situación de hackeo, y a partir de eso hicieron denuncias penales. Luego también aportaron elementos de situaciones sospechosas que hacían suponer denuncia. En ese momento el gobierno de Macri negó todas estas circunstancias. El entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, se comprometió a investigar muy aparatosamente, lo hizo, ¿no? Como que iban a hacer una gran investigación, y ahora, nos damos cuenta, comprobamos, en realidad confirmamos lo que suponíamos en ese momento, que todas esas actitudes aparatosas de parte de los funcionarios no hacían otra cosa que disimular lo que realmente estaba ocurriendo, que era que los estaban sometiendo a acciones de inteligencia a los familiares de las víctimas de esta tragedia, ¿no? Uh-huh. Yo buscaba una palabra ayer y encontré la palabra cretinismo, ¿no? Porque esto no solamente es ilegal, hay que ser cretino para hacer este tipo de acciones de infiltración entre los familiares, de meterse en las marchas, de sacar fotos, ese tipo de cosas que han ocurrido y que nos hacen acordar al modo en que operaba el Estado terrorista durante la dictadura militar.
Duro, Guillermo Carmona, presidente del PJ mendocino. Se suma otro testimonio a este tema del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Se trata de Luisa Rodríguez, mamá de Gabriel Alfaro, ¿sí?, que también es otra de las víctimas, otro de los tripulantes fallecidos del Ara San Juan. El espionaje a familiares de los submarinistas del Ara San Juan, a eso se refirió la señora Luisa Rodríguez, justamente en diálogo con la radio pública de San Juan. Debemos decir que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata por presunto espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Vamos a escuchar lo que decía Luisa Rodríguez, ya mismo a la Radio Pública sanjuanina.
Muchos preguntan, ¿lo sorprendió a ustedes la noticia? No, para nada, porque nosotros sabíamos que sí, que era real, que nos habían pinchado los teléfonos, intervenido los teléfonos, nos habían borrado fotos, conversaciones por WhatsApp que habíamos tenido con nuestros hijos, que habían borrado también el libro de novedades de ese día de la Guardia en la base naval de Mar del Plata. Habían borrado las informaciones, las comunicaciones, también las habían hecho desaparecer de los teléfonos a través de inteligencia. Y bueno, no lo sorprendió para nada. Y bueno, fue uno de los episodios que vivimos nosotros, porque en realidad también a la carpa ingresaban personas que decían ser familiares de Larra San Juan, de algunos de los familiares de los tripulantes. Y después, como nosotros empezamos a conocernos entre todos, porque se formó una gran familia, sabíamos perfectamente que no era familiar de nadie, pero sacaban información porque nos faltaba quien le diera información, y sacaban información desde ahí.
Bueno, la palabra de Luisa Rodríguez, mamá de Gabriel Alfaro, otra de las víctimas, otro de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan, haciendo referencia a este descarado espionaje, descarado y oscuro espionaje implementado por el gobierno autocrático, autoritario del ingeniero Macri, que se la pasa hablando de republicanismo, que se la pasan hablando de republicanismo. Se fueron de sus cargos por bandidos. El pueblo los reprobó contundentemente en las elecciones del 27 de octubre. Primero en las PASO del 11 de agosto y después en las elecciones del 27. El pueblo con el voto los echó a todos ustedes, republicanos, por irresponsables, por espías, por hacer persecución política ideológica, por despedir gente, por ser violentos, por avasallar las instituciones de la República, por avasallar los derechos humanos, porque son bandidos, se fueron. Y se la pasan hablando de república, y llenándole y quemándole la cabeza a un sector de la sociedad con mucho odio. Ustedes están agravando la grieta, señor Macri, y toda esa caterva, todo ese gato de sinvergüenzas, y no me hagan hablar más. No me hagan hablar más. No tiene vergüenza usted, Macri, de seguir hablando. Tendría que optar por un prudente silencio en todo este tiempo. Hace 9 meses que eyectó de la presidencia de la República por decisión del voto del pueblo, por decisión popular. Usted se fue de la presidencia. ¿Le queda claro o no le queda claro?
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Grado 6, la actual temperatura en Córdoba, ¿eh? Estamos arriba de los 20 todavía, che, ¿eh? A esta hora de la madrugada, 3.31, humedad 68%, el cielo ligeramente nublado, mínima de 17, máxima de 33. Para lo que resta de la jornada, tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. ¿Se fijaron de si está lloviendo o no? ¿No está lloviendo todavía? No está lloviendo. Bueno, me dicen acá las chicas que no está lloviendo. Y después dicen que para la tarde habrá chaparrones y para la noche tormentas aislada, es decir, nos espera un fin de semana también de lluvia. No sabemos todavía el sábado, ya contaremos en un ratito. Bueno, ¿cómo están las cosas en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo mayormente nublado, Claudio, 16.6 la temperatura, la humedad 65%, y haciendo la recorrida por lugares desde donde nos escuchan nuestros oyentes, contamos, mira, en Mendoza ahora el cielo está despejado y la temperatura es de 20 grados. En San Martín de los Andes, 10 grados la temperatura, 8.2 la térmica con el cielo despejado. Y en Salta también el cielo despejado con una temperatura de 16 grados 7 décimas.
Muy bien.
Y hay muchísimos mensajes.
Vamos, vamos con ellos.
Mirá, por ejemplo, Lina, precisamente de San Martín de los Andes,
bien,
nos cuenta que su rinconcito se ha puesto el vestido de primavera. Su rinconcito
bien
cordillerano.
Muy bien.
Aunque no escriba, acá estoy siempre con ustedes en cada programa y nos envía unas fotos hermosísimas de, calculo yo, que es la calle San Martín, allí en el centro de San Martín de los Andes, increíble con los árboles y con todo el paisaje, como ella nos decía, con el vestido de primavera. Así que muchísimas gracias por llevarnos, por lo menos a quienes estamos aquí, a través de una imagen, a este paraíso de nuestra República. Juan Carlos nos está escuchando en Comodoro Rivadavia.
Muy bien.
Carlos saluda desde Tucumán, dice: buenas noches, Claudio, Sonia, que sigan los éxitos. Hermoso el programa, como siempre.
Muchas gracias.
Hola, Sonia, Claudio, como siempre escuchándolos. Gracias por existir, dice Rubén de San Martín, provincia de Mendoza.
Ah, muy bien. Un abrazo grande al compañero. Muchas gracias.
Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, en Salta. Buenas noches, Claudio, Sonia, y a todo el equipo del Diario Nacional. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Hola, Sonia, Claudio, feliz de escucharlos. Les deseo a ambos un excelente fin de semana. Como siempre, aquí les mando un fuerte abrazo a la distancia. Sergio Moiragui, desde Asunción, en Paraguay.
Grande, Moiragui, siempre ahí, pegadito al receptor,
Firme. Giorgio saluda desde Villa del Parque. Dice: hemos tenido de presidente a un perverso enfermo mental. Gabriel, desde Tartagal, provincia de Salta, también prendido a través de nuestro WhatsApp. Y uno más por aquí que a nos ver. Envía... Galo Núñez. Ajá. Nos cuenta que vivió en Buenos Aires allá por el año 1987. Hoy nos escucha desde Quito. Felicitaciones. Tienen una excelente programación. Espero que mejore la situación en Argentina. Amo a esta gran nación después de Quito.
Bueno, un abrazo al amigo en Quito. Mirá vos, Quito, Ecuador. Qué sorpresa hoy, Estados Unidos y Quito, Ecuador, ¿no?
Y Paraguay.
Y Paraguay con Moiragui. ¿Cómo me voy a olvidar del amigo Moiragui? Un abrazo grande a Moiragui en Paraguay, en Asunción del Paraguay, La querida República Hermana Paraguaya. Bueno, tenemos música, imagino.
Sí, señor, imagina muy bien, muy así bien. Que lo voy a llevar unos cuantos años atrás, mi querido Orellano.
A ver, ¿a cuánto? Vamos.
¿Viajamos en el tiempo?
Dale, por supuesto. Me prendo.
¿Vamos con Roque Narvaja?
¡Oh, la joven guardia! Pero claro que sí, dale.
Santa Lucía.
¡Oh, me vuelvo loco!
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Estás en la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene
soberanía.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 39 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Daniel Feierstein es doctor en ciencias sociales, profesor de la UBA y de la UNTREF e investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
El compromiso que pone alguien que se dedica a la medicina con respecto a la comunidad y a la existencia social es que lo único que le están pidiendo es que por favor tome ciertos cuidados para tratar de que eso no nos colapse el sistema de salud.
Lunes a viernes, desde las 7.
Ha quebrado a tal nivel el lazo social que ni siquiera podemos aceptar este cuidado mínimo.
Por Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Claudio, Sonia, si mal no recuerdo, el Colegio Mariano Moreno tiene dos entradas, una por Rivadavia, que por ahí entraban los profesores y todo el personal directivo del colegio, y por el otro, por Bartolomé Mitre, los alumnos. Y enfrente, la librería Mariano Moreno, que incluso en esa misma cuadra vivía Morris, el tan emblemático compositor y cantante. Bueno, soy Ángela y ese es...
Hola, sí, buenas noches. Bueno, más que nada quería saludarlos. Bueno, estimada Sonia y a Claudio, felicitaciones, Claudio, por la expresión que tuviste recién con todo el problema del espionaje que hizo este sinvergüenza, que verdaderamente bien lo detallaste. Sinceramente, Jorge del Barrio Versalles está escuchando el programa con atención y bueno, y siempre ahí adelante con todos ustedes. Los quise saludar el día 20.
Estamos a 20 minutos apenas de las 4 de la mañana, allí las voces amigas en el 0810-222-0870, Claudio.
No, decía muy bien Ángela que es cierto, los profesores, los directivos del Mariano Moreno ingresaban por la puerta de Rivadavia. Hoy está ahí también instalado el Instituto Nacional del Profesorado, ¿sí? Está instalado en el edificio del Mariano Moreno y nosotros entramos por la puerta de atrás, es cierto lo que dice Ángela, muy bien apuntado. Nosotros entramos por Bartolomé Mitre, ¿sí? Yo hacía turno tarde, ingresaba a las 13:10 aproximadamente, las clases comenzaban 13:15 hasta las 17:45. Y es cierto, el cuerpo de profesores de aquella época, épocas muy duras de la Argentina, ingresaban por Rivadavia, por la avenida Rivadavia. Y estaba cerca de la casa de Morris, es cierto lo que dice Ángela, muy bien apuntado, ¿eh? Muy buena reseña de Ángela, quiero decir, ¿eh? Perfecta. Gracias, ¿eh? Gracias por repasar esa parte de la historia de uno, digo, en definitiva la historia personal de uno también, ¿no? Yo viví muy plenamente ese corto tiempo que estuve en el Mariano, pero yo venía de la escuela privada. Entonces me fui al Mariano Moreno los dos últimos años, cuarto y quinto, y lo pasé bárbaro con compañeros divinos, algunos de ellos que partieron en este año. Tengo una pena muy grande porque dos de esos compañeros con quienes compartí horas y horas de clases partieron este año, ¿no? Pero bueno, es la vida que nos alcanza, ¿eh? Es la vida, es una de cal y una de arena, como dice el maestro Larrea. Bien. Si les parece bien, antes de seguir con la información, vamos a hablar del coronavirus, quiero decir. Vamos a hablar un poquito del coronavirus y voy a hacer una pequeña reseña de los incendios. Ya están casi controlados los incendios, pero fue una tarea ardua la de los bomberos en distintas regiones de la provincia de Córdoba. Pero vamos a escuchar esta cuequita cuyana grabada en una sesión en vivo en un bosque de acacias de la localidad de Unquillo en la provincia de Córdoba. Justamente, bosque de acacias, el disco... Se llama Acacia, fue editado en 2013 y la gran cantante es Mary Murúa. Mary Murúa, nuestra Mary Murúa, nuestra cantora cordobesa y cantora nacional, nacida en Cruz del Eje, acompañada de Horacio Burgos, del gran Horacio Burgos, enorme guitarrista con su trío, y de Manuel Tejón. Vamos a escuchar Remolinos, Mary Murúa.
Ansiosas de volar, en bandadas por el aire las hojas se van, en bandadas por el aire las hojas se van, remolino, remolino bajo el sol tu pollera, viento de pañuelos junto a mí te vi bailar, como brisa rozó al pasar, como brisa, tu sonrisa me rozó al pasar, niña como el viento, lejos te vas. Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar, te vas como el viento.
Esa vocecita hermosa que tiene, cómo la quiero. Hablé con la Mary, hablé ayer, estuve chateando con la Mary, porque hacía mucho que no la veía a la amiga, quería saber de un poquito de ella. Y ella también se puso muy contenta porque no sabía nada de mi persona, dónde estaba, si estaba en Buenos Aires, estaba en Córdoba. Le digo, estoy en Córdoba, estoy en mi casa de Córdoba, le decía yo. Bueno, un beso grande a la Mary Murúa, un beso grandote, haciendo remolinos, acompañado por Horacio Burgos Trío, y Tejón, bueno, un abrazo grandote para la Mary. Vamos con la información, diciendo que, bueno, otra vez con el tema del coronavirus, madre querida, no son buenas las informaciones siempre cuando referimos a esta pandemia. Son 678.266 los contagiados en el país. En tanto, murieron 391 personas en las últimas 24 horas, 13.467 diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. Debemos decir también que el 79,11% de los 678.266 contagiados 536.589 recibieron el alta. Esto es bueno también decirlo, que el 79,11 recibió el alta. Bueno, cantidad de infectados. Provincia de Buenos Aires, 6.122. Ciudad de Buenos Aires, 1.009. Catamarca, 2. Chaco, 128. Se amesetó Chaco. Chubut, 162. Córdoba, con nuevo récord, 1.626. 1.626 Córdoba. Y quiero decir que de los 1.626 hubo 13 fallecimientos por coronavirus. Se tratan de 6 hombres de Córdoba, Los Cisnes, Huinca, Renancó, Río Cuarto y General Dehesa, y 7 mujeres de Las Peñas, General Cabrera y Coronel Baigorria. De los 1.626 casos de COVID en Córdoba, 792 corresponden solo a la capital de la provincia. 792, casi 800 casos tuvimos ayer, y 831 al interior. Seguimos de juerga acá, seguimos de juerga. Hoy frente a mi casa, vive ahí una persona que tiene una casa de departamento, y había una reunión en el balcón de 5 personas, comiendo asadito, tranquilo, sin mantener la distancia social. Aparte no están permitidos ese tipo de reuniones durante la semana. Bueno, estaban ahí comiendo, panchamente, en el primer piso, en el balcón del primer piso, frente a mi casa, comían panchamente un asadito y tomando unos tragos y reunidos así. No están permitidas las reuniones sociales los días de semana. Quiero decirlo, esto es parte de la irresponsabilidad que yo marco de la gente. Hay mucha irresponsabilidad de una gran parte de la sociedad. Y hoy lo observé frente a mi casa, frente a mi casa, lo observé cuando salía a la 1:15 de la mañana. Como panchos. Charlaban como panchos, como que el bicho no les va a tocar a ellos. No se puede tener tanta irresponsabilidad, que no te va a tocar el bichito. El bichito es traicionero, pero bueno, estaban panchos. Y así me contaron también en la zona céntrica de Córdoba, en la zona de Nueva Córdoba, reitero porque voy a ser recurrente en esto, muy cansador. Porque la verdad que me alarma y me preocupa de que la gente no abra su cabeza respecto a esta pandemia que nos va a asolar durante bastante tiempo, Yo tengo confianza que la vacuna puede llegar a fin de año, principios del año que viene, pero no sé, acostumbremos, tratemos de acostumbrar a la gente que puede durar un poquito más. Bien, vamos a escuchar la palabra de la delegada de ATE rápidamente. Rosa Ñanco, una enfermera del hospital de Regina, falleció anoche en General Roca, había sido intervenida en el hospital, pero no tuvo cama para su recuperación postoperatoria. La situación fue denunciada por los trabajadores de la salud. El testimonio importante de Rosa Ñanco, delegada de ATE, a Radio Nacional Viedma.
Sí, la verdad que hoy es un día muy triste para toda la comunidad hospitalaria de Villa Regina, porque ayer tuvimos lamentablemente la muerte de una compañera que hacía 14 años trabajaba en el área programa Villa Regina, compañera que trabajó en diferentes servicios de este hospital, pero el último en el cual ella desempeñaba su actividad era en el servicio de traslado. Entendiendo que Mariela cursaba un embarazo de término, ella en su durante este tiempo adquiere el COVID positivo y se complica su cuadro, digamos. Estos últimos días ella no sentía el latido de su bebé. Las últimas 3 horas es lo que lleva a que la compañera se acerque al hospital para ser asistida, ingresa a la guardia y es allí donde es atendida por los compañeros que estaban. En la guardia central no hay cama fría. Usted va a cualquier centro de salud y va a encontrar una cama disponible para cualquier enfermo que ingrese. Este hospital no lo tiene. Y lo otro, que se investigue a los responsables y... conducir, si no son capaces de estar al frente de esta situación. Los compañeros han pedido la renuncia de los responsables.
Dura Rosa Ñanco, delegada de ATE en diálogo con Radio Nacional Viedma. Otro episodio dramático también se vivió en el Hospital de Centenario, en la provincia de Neuquén. Falleció tras esperar 7 horas un respirador el médico Juan Ferrari del Hospital de Centenario. ciudad distante a 17 kilómetros de Neuquén Capital, informó que el nosocomio donde trabaja está saturado y explicó que las derivaciones también se dificultan por la saturación del sistema. Escucha esto. Vamos a escucharlo a Juan Ferrari, ahí te va a contar todo. Escuchen, por favor, cabezas de termo, escuchen.
Como exactamente decís, Marcelo, hay una saturación del sistema. Estamos muy preocupados, por la situación de la pandemia por coronavirus. El famoso pico o la oleada que hablábamos cuando empezaba esto, que nos era desconocido a todos. Estamos en eso, en realidad nunca lo sabemos si esta es la cima y cuánto va a durar este estado de cantidad de casos inmensa. Así que la situación nos preocupa mucho. Como trabajadores desde el sindicato de profesionales, trabajadores de salud en general, queremos pedirle encarecidamente a nuestra población, a todos los habitantes, todos somos integrantes de esta comunidad, que renovemos el contrato que tenemos entre trabajadores de salud, entre nuestro sistema de salud, que ha sido tan importante a lo largo de la historia de nuestra provincia, que nos cuidemos más que nunca, que por más que los días están lindos, no salgamos a la calle, que no compartamos con vecinos, amigos o parientes, porque la cantidad de casos que tenemos, sobre todo en nuestra localidad de Centenario, pero a lo largo y ancho de toda la provincia, son tremendos. Los números son peores que los que hablábamos días atrás. Los números de casos confirmados de ayer, tenemos más de la mitad de casos confirmados en Centenario que en Neuquén, teniendo un quinto de población. Así que es el momento de cuidarnos, es el momento más que nunca.
Dramática revelación del médico Juan Ferrari a LRA 43, Radio Nacional de Neuquén. Habló también Jorge Benítez, jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Los números de casos siguen en aumento. Declaraciones a LRA 55, Radio Nacional Alto Río Sengar.
Y la realidad es que lo venimos planteando hace bastante tiempo. Esta situación era de esperarse. Epidemiológicamente los números de casos vienen en aumento y esto se va a mantener así seguramente por un periodo viral más. Esperemos que sea solamente por uno o dos periodos virales más, pero bueno, llega claramente a la situación de saturación de todos los sistemas de salud, de todo el sistema de salud. Y justamente la parte más crítica son las camas de unidad intensiva. Ese es el lugar o el punto crítico donde la ciudad cuenta con nivel y se satura rápidamente, teniendo en cuenta también la característica de esta enfermedad, donde que el paciente COVID queda mucho tiempo con cuidados de unidad de terapia intensiva y eso hace que no se pueda ver un recambio de este tipo de pacientes.
La palabra del doctor Jorge Benítez del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Seguimos en el sur. Habló el médico terapista Fabián Cardoso, ALU4, Radio Nacional Patagonia Argentina. Cardoso, terapista del Hospital Alvear, se refirió a la carta abierta enviada a la comunidad en el peor momento del brote de coronavirus en Comodoro Rivadavia.
Y la verdad que haciendo un análisis fino de lo que está sucediendo, estamos rondando hasta anoche, porque esto es sumamente dinámico, vos lo entenderás.
Totalmente.
Anoche teníamos el 95% de las camas ocupadas y no tenemos más capacidad de extender nuestra cantidad de camas y de respiradores por la falta de cama física o de respirador físico, sino de recurso humano. Ya estamos al límite de nuestros esfuerzos. A ver, es de marzo que nos estamos preparando con esto, pero nos preparamos para el peor escenario, pero la verdad que no contábamos con que la sociedad no iba a tener en cuenta la gravedad de la situación y impávidos vemos que siguen las fiestas, los agasajos, las reuniones familiares como si nada y esas reuniones y esa juntada de gente son nuestros grandes proveedores de pacientes luego que terminan en el respirador. Entonces, la palabra no es asustar, sino de despabilar a la sociedad de que si seguimos por este camino, claudicamos en una semana sin duda, ¿no?
La palabra de Fabián Cardoso, médico terapista, las juntadas son proveedoras de pacientes, dijo. Se refirió a la carta abierta enviada a la comunidad en el peor momento del brote de COVID-19. 3:58 de la madrugada. Bueno, decía Córdoba, 1.626, a Corrientes le restaron 4, Entre Ríos, 115 infectados en las últimas 24 horas. Formosa no tuvo casos. En el caso de Jujuy, 223 en Jujuy, La Pampa, 34, La Rioja, 100, atención con La Rioja, La Rioja con 100, Mendoza, 656 en Mendoza, 656, Misiones, 3, está haciendo bien los deberes Misiones, Neuquén, 253, recién escuchábamos lo que pasaba en el Hospital del Centenario, Río Negro, 247, Salta, 286, San Juan, 12, San Luis, 71, Santa Cruz, 86, Santa Fe nuevamente explotó, 1.928 en Santa Fe, 1.928, Santiago del Estero, 116 en Santiago, el total es 2.724, 68 en Tierra del Fuego y Tucumán nuevamente en ascenso, 224 en la provincia de Tucumán. Reiteramos, 678.266 los contagiados en las últimas 24 horas en la República Argentina. Las 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 4 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad del 65%. La Cámara Baja aceptó la renuncia del diputado Juan Ameri. Se trata del legislador salteño del Frente de Todos, que protagonizó escenas sexuales durante una sesión virtual. Además, el cuerpo aprobó la creación de una comisión que se encargará de investigar la conducta de Ameri, quien había sido denunciado en 2019 por acoso sexual por una militante de su agrupación política El Aguante. Alberto Fernández apuntó contra los pícaros que tomaron deuda, compraron dólares y se los llevaron fuera del país. El presidente volvió a cuestionar la gestión de Cambiemos durante un acto de entrega de viviendas Procrear en Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Mendoza y Santiago del Estero. Durante su discurso recordó que al asumir encontró 11.000 casas a punto de ser terminadas y aseguró que, por razones que no se logran entender, no fueron finalizadas durante el gobierno anterior. En tanto, en el transcurso de los próximos 30 días está prevista la entrega de otras 1.500 viviendas en predios de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ministra de Salud de Santa Fe tiene coronavirus y debió ser internada por una neumonía leve. Sonia Martorano se encuentra en un sanatorio de Rosario, estable y con los cuidados necesarios, según informaron desde el gobierno provincial.
Tránsito.
La ruta 40 en el sur de Mendoza, Malargüe, hacia Chosmalán, Neuquén, precaución por ripio, máxima 40. Por otra parte, la ruta 40, Junín, San Martín de los Andes, Villa Costura, con buena meteorología, máxima 60 en alta montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad del 70%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad del 65%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Por eso me quedo.
Nacional.
Nuevos aires nuevos.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar.
de echarle una chala. Alégrate, corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá.
Cuánto de cierto, ¿no? Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá.
Allí
lo teníamos a Peteco Carabajal, justamente con una de Carlos Carabajal y los hermanos Ríos, de fiesta en fiesta, abriendo la hora, mi querido Claudio Orellano.
Ya la última hora, ¿eh? La última hora de nuestro último día, programa número 19 ya, ¿eh? Programa número 19 del Diario Nacional, digo bien, Diario Nacional, vamos a articular Diario Nacional, hoy 25 de septiembre de 2020. Seguramente tenemos más mensajes, querida Sonia.
Así es, Claudio. Hola, amigos. Hoy rezamos y hacemos fuerza por la lluvia en Córdoba para extinguir los incendios. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte.
Un abrazo, Jorge.
Buen día, amigos. Siempre escuchando buena música y gran compañía. Gracias por la información. Abrazo grande. Nos envía el Tano Zoccola de Faenza. Allí en Italia.
Bueno, arrivederla, arrivederla, amici.
Uno más por aquí, Sonia, Claudio, oyentes de El Diario. Excelente el programa, como siempre, lamentando el poco afecto por la vida de algunas personas. Quiero desearles desde Munro un fin de semana pleno de sabiduría, amor y esperanza. Mirta, nuestra uruguaya afincada en Munro, junto a su compañero Elvio, por allí también presentes a través de nuestro WhatsApp.
Un abrazo a Mirta y a Elvio en Munro, ¿eh?
1165-840870, ese es el número que agregan en la agenda del celu para escribirnos, o bien, Claudio, recordamos nuestra línea nacional para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870.
¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires a esta hora, Sonia?
Tenemos por aquí el cielo mayormente nublado, la temperatura es de 16 grados, 6 décimas, muy la humedad bien. 65%, esperando una máxima de 21 grados con tormentas, ¿eh?, durante todo el fin de semana.
Ah, la pucha. Bueno, bueno, bueno. Acá tenemos 20 grados 6, cielo ligeramente nublado. Ya vamos a actualizar los datos de las 4. Mínima de 17, máxima de 33. También va a ser un día de lluvia aquí en la capital cordobesa. Todavía no se desató la tormenta aislada que tanto dice el pronóstico. Estaremos esperando en las próximas horas. Seguramente cuando lleguemos a casa, en una de esas alguna gotita va a caer. Pero después se habla de chaparrones por la tarde. Bueno, vamos a ver cómo procede este viernes 25 de septiembre del 2020, diciéndoles que, bueno, a última hora de ayer jueves, la provincia brindó un panorama actualizado acerca de la situación de los diferentes incendios en Córdoba, de acuerdo al reporte oficial. Quedan 2 focos activos y otros 2 están contenidos, aunque las condiciones de extrema sequedad hacen temer por un posible reinicio de las llamas. Tras varios días de lucha contra el fuego, el frente más importante de la provincia es el que se desplazaba desde Pampadero, Olaen, hacia Characato. Ese foco ya había afectado sectores aledaños a La Cumbre, Cuchicorral y Huerta Grande. El otro punto activo se sitúa en zona de la estancia Santa Rosa, sobre el camino de las Altas Cumbres, aunque bomberos estiman que sería controlado en las próximas horas. Bien, este es el panorama que sucede en Córdoba ahora con el tema de los incendios. Ya dimos cuenta del testimonio de Juan Cabandier, quien hoy recorrió, voló sobre el territorio cordobés y tuvo un encuentro con el secretario de Ambiente de la provincia. Bien, volvemos al tema del coronavirus que tanto nos alarma y nos preocupa. Hablamos con María Inés Pieve, empresaria, ella donde comentó que el servicio funerario en Salta, el servicio funerario, se triplicó y está saturado por la cantidad de personas que han muerto en Tartagal por la COVID-19. Vamos a escuchar a la empresaria en diálogo con LRA25, Radio Nacional Tartagal.
Bueno, cuando hablamos de saturación estamos hablando de una situación que nos impide prestar los servicios como venimos haciéndolo desde hace tantos años, ¿no? Cuando hablamos de saturación hablamos de la cantidad de servicios diarios. Tartagal el mes pasado, tuvo una suba muy importante de fallecimientos por COVID y hoy estamos viviendo esa situación en Salta Capital. En contacto con la gente de las sucursales del norte y con el personal de acá, advertimos que ya no es posible en muchos casos realizar los servicios de manera individual. El retiro decido para llevarlo al cementerio o al crematorio, que antes lo podíamos hacer individualmente y incluso en algunos casos la familia acompañándonos, hoy se ha vuelto algo casi imposible y en Salta lo estamos viviendo. Sabemos que en los casos de fallecimientos por COVID no hay posibilidad de hacer velatorio, ni en sala, ni en domicilio, pero bueno, de alguna manera se podía permitir el acompañamiento de las familias desde el hospital donde estaba la persona fallecida hasta el lugar donde iba a ser inhumado o cremado, y hoy esa situación está ya en el límite y ya no estamos pudiendo hacerlo como quisiéramos, ¿no? Entendiendo de la necesidad de la familia de acompañar y de alguna manera despedirse.
María Inés Pieve, empresaria, daba cuenta del servicio funerario en Salta que se triplicó y quedó saturado, o está saturado, ¿no? Bueno, condenaron a 3 años de prisión a Don Ávila. Condenaron a 3 años de prisión en suspenso a Don Ávila. El fiscal Sebastián Robles explicó que se condenó a 3 años de prisión en suspenso a Luis Ávila, conocido como el caso 41, a partir del cual la pandemia se extendió con rapidez en toda la provincia. ¿Qué hizo este hombre? ¿Recuerdan? Iba de reunión en reunión, de asado en asado, y entró a contagiar a toda la gente, porque él estaba con COVID y tenía conocimiento además. Los delitos que se le imputaron son el artículo 203 del Código Penal, que corresponde a la propagación culposa de enfermedades peligrosas y contagiosas, y el artículo 205. Bueno, vamos a escuchar al fiscal, Sebastián Robles, en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero.
En el día de la fecha se arribó a una audiencia virtual con la jueza del control, la doctora Pia Danielsen, el abogado defensor, la defensa técnica del señor Ávila Luis Gerardo. Se ha llegado a un acuerdo de trámite de juicio oral, una causa que se ha empezado a investigar a partir del 3 de agosto, por lo tanto, al día de la fecha ya esa causa ha concluido y se ha dado una condena, por lo que me dice usted, son de 3 años de prisión en suspenso.
Bien.
Una condena, digamos, que ya está, digamos, habilitada por el juez de control y garantía, donde homologa los acuerdos realizados por la defensa técnica, el imputado y el Ministerio Público Fiscal.
Bien. Ávila ha sido considerado entonces, o cuál ha sido esa culpa, de esa infracción que se lo ha condenado, por lo cual se lo ha condenado.
Los delitos que se le imputan es el artículo 203 del Código Penal y el artículo 205. El artículo 205 hace referencia a la violación de las medidas que adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, que son la aplicación de aquel artículo de las personas que violan las medidas, por ejemplo, reuniones sociales, fuera del horario de circulación. Son medidas que están impuestas por el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia a nivel nacional.
Bueno, Don Ávila condenado a 3 años de prisión en suspenso, por lo que explicó recién el fiscal Sebastián Robles a la radio pública de Santiago del Estero. Hay alivio en el sistema de salud en el Chaco, hubo una disminución de casos de COVID-19. Vamos a escuchar la palabra del periodista de la radio de la Universidad del Chaco Austral, de Roque Sáenz Peña, José Luis Schiavoni, que se refirió a la actualidad sanitaria de la ciudad. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Resistencia.
Hoy decíamos con algunos compañeros de otros medios que este número de confirmados de 13 ha bajado sensiblemente, ¿no? Uh-huh. Hemos llegado a tener números verdaderamente, diríamos, alarmantes. Esperemos que esto tienda a bajar, porque volveríamos a entrar en esa espeña en una situación muy, muy complicada.
Ahora la palabra de José Uriona, del grupo Urbe. Ustedes saben que hay un nuevo test de detección rápida de COVID-19. El Ministerio de Salud presentó un test de antígenos que permite detectar en no más de 20 minutos si una persona está infectada por COVID-19. El diálogo de Uriona con LRA 26 es Radio Nacional Resistencia.
Bueno, en el día de ayer, el ministro de Salud Pública de la Nación, Ginego González García, presentó en la Argentina el test rápido que determina antígenos. No solamente lo hace con el ARN viral, sino que lo hace con más determinaciones del mismo virus COVID-19. Por lo tanto, tiene una sensibilidad mayor, que puede llegar hasta el 98%, y por supuesto una especificidad mayor que llega al 99,3 o 4%. Es casi totalmente específico y totalmente sensible, ¿no? Este test rápido es un desarrollo de 12-13 empresas que son estadounidenses algunas, los países asiáticos otras y alemanas otras. Lo que el ministro de la Nación presentó es el test que hoy se utiliza en la Comunidad Europea, que fue inicialmente usado para detener la diseminación viral en Corea, digamos, ¿no?
La palabra de José Uriona del grupo Urbe, hablando del nuevo test, ¿eh? Bien, hay un homenaje a 6 trabajadores de la salud fallecidos en Mendoza. Trabajadores de la salud, gremios y familiares realizaron un homenaje a 6 compañeros fallecidos en Mendoza del sistema sanitario durante la pandemia. La palabra de Claudia Iturbe, representante de los profesionales de la salud, en diálogo con Radio Nacional Mendoza.
Nosotros creemos que sí, que el Ejecutivo tiene parte de responsabilidad, fundamentalmente porque nosotros lo previmos y dijimos, y bueno, desde antes de que empezara la cuarentena, nosotros dimos una serie de medidas para proteger a nuestros compañeros, colegas, y bueno, lamentablemente no se tuvieron en cuenta, por lo menos a tiempo. Algunas fueron posteriores, pero bueno, otras directamente no se tuvieron en cuenta. Por supuesto que tenemos una falla muy grave de muchos años y que realmente no se puede compensar en 6 meses, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el multitrabajo, esto es muy grave. Fundamentalmente los que han fallecido son enfermeros, y una de las cosas que tienen los enfermeros es esto, ¿no? El multitrabajo. Trabajan en muchos lugares, no se puede hacer realmente el descanso necesario, que nosotros pusimos las 14x14, es realmente grave y bueno, pero lo más importante es que jamás este gobierno soberbio nos llamó a dialogar, ¿no? Y a aportar. Siempre hemos dicho que hemos querido aportar y lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de posibilidad, te diría.
La palabra de Claudia Iturbe, secretaria adjunta de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, agregando que el Ejecutivo mendocino tiene parte de responsabilidad en este desastre, ¿sí? Vamos con el testimonio de Lucila Ebeque, la jefa de terapia intensiva del Hospital Español de San Rafael. Tratan la COVID-19 con plasma e ibuprofeno inhalado. No tomes ibuprofeno si tenés sospecha de COVID, ojo, ¿eh? Esto es ibuprofeno inhalado, es bueno aclararlo. Vamos a escuchar la palabra de Lucila Ebeque, del Hospital Español, en diálogo con LB4, Radio Nacional San Rafael.
Sí, empezamos el día 16 con un paciente que se encontraba internado acá en la terapia intensiva, personal de salud, pudimos acceder al plasma. En realidad, una cosa que es importante aclarar es que los pacientes tienen que estar dentro de unos criterios. Obviamente estos son es un protocolo donde uno se adhiere, en este caso es el Hospital Lago Maggiore, que nos adherimos al protocolo del Hospital Lago Maggiore, y los pacientes tienen un criterio de inclusión. El plasma lo que te aporta son anticuerpos. Entonces, los pacientes, en caso de ya tener sus propios anticuerpos, ya están fuera del beneficio que le podría brindar el plasma. Por este motivo es que algunos pacientes por ahí se les toma una muestra de laboratorio y sabiendo que tiene anticuerpos o no, decir, bueno, es candidato al uso del plasma o no, ¿sí? Este paciente en este caso es un paciente personal de salud que no tenía anticuerpos, se le pudo pasar el plasma de convaleciente y la verdad que tuvimos una alegría porque estuvo una semana en ventilación mecánica. Se logró extubar y de hecho en este momento está yéndose de alta al piso del hospital. Bien, con respecto al ibuprofeno, sería algo parecido que con el plasma. Todo rige en función de algún protocolo donde uno se adhiere, ¿sí? Lamentablemente, nos guste o no, eso lleva papeles por detrás, tiempo, comunicaciones, y que eso lleva a veces un tiempo generarlos. Bueno, por suerte ya lo pudimos lograr. Hasta el momento en el hospital no se le efectuó tratamiento a ningún paciente, pero ya estaría a disposición en caso que algún paciente lo requiera.
La palabra de la jefa de terapia intensiva del Hospital Español de San Rafael, Lucila Ebeque, en diálogo con la Radio Pública de San Rafael, dando cuenta que tratan la COVID-19 con plasma e ibuprofeno inhalado. Quien también dio su testimonio a LT14 Radio Nacional General Urquiza de Paraná es el diputado de la UCR, Uriel Brubacher. Dijo, el sector educativo es uno de los más golpeados en el marco de la pandemia y la cuarentena.
Trabajamos en un proyecto bastante amplio y con la idea también, le pusimos una visión, pero también creo que es importante en el debate de comisión que le incorporemos las visiones de todos los actores que formamos parte o que forman parte, digamos, de la cuestión educativa. Por eso tratamos el tema tanto educativo propiamente dicho, digamos, con la currícula, tratamos también el tema, la brecha digital que claramente se notó en estos tiempos, digamos, no es lo mismo en todos los sectores. Le damos distinto tratamiento a la educación inicial como a la educación primaria y secundaria. También planteamos alguna serie de debates también respecto del docentes que estaban haciendo suplencias. Creo que tratamos de abarcar todos los aspectos que consideramos importantes en el proyecto de ley. Bueno, hoy tenemos sesión, así que se incorporaría pasaría a comisión, digamos, y ahí esperamos enriquecerlo con todas las decisiones. Nos parece que la educación y el sector educativo es uno de los sectores más golpeados en lo que fue esta cuarentena y esta situación de pandemia que estamos viviendo, y me parece que hay que empezar a brindar herramientas, y sobre todo lo planteamos para dos años lectivos, digamos, el 20 y el 21, de manera de ver cómo podemos empalmar las cuestiones educativas en estos dos años.
La palabra del diputado radical Uriel Brubacher, dando cuenta que el sector educativo es uno de los más golpeados por el coronavirus y la cuarentena. También se suma el testimonio, las declaraciones de Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS. Lo que viene diciendo la ministra Soledad Acuña son propuestas irrealizables en CABA, declaró el secretario adjunto de ADEMIS, Jorge Adaro. Vamos a escuchar su testimonio a la Radio Pública de Buenos Aires.
Lo que vino haciendo Acuña es una serie de propuestas que verdaderamente eran irrealizables, ¿sí? Yo creo que tiene que ver, por un lado, con una línea general de la política del gobierno de la ciudad, que es el aperturismo, ¿sí? Y esto tiene que abarcar a todos los sectores, digamos, de la sociedad, por eso la educación. Entonces, ahora hay un cambio. Yo ayer decía con una colega de ustedes, verdaderamente se nos hace muy difícil ir analizando las propuestas porque cambia todas las semanas, ¿sí? Entonces, los patios efectivamente no son lo mismo que estar en la vereda, en la calle, en un bar, en una plaza. Muchas escuelas tienen patios abiertos. Vos podés tener los pibes con, no te digo 30 grados, con 24 grados, 25 grados, dos horas bajo el sol? Yo creo que no.
La palabra de Jorge Adaro criticando duramente a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
De la madrugada y seguimos con más información, ahora hablando concretamente del presupuesto que naturalmente va a debatir en la Cámara de Diputados, presupuesto para el año que viene, que según la economista Eva Sacco, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina, CEPA, dijo que es cauteloso y moderado. La propuesta del Gobierno Nacional, recordamos, contempla un crecimiento del 5.5% del PBI con un gasto total de más de 8 billones de pesos. El diálogo con Radio Nacional Santa Rosa.
Es un presupuesto, yo diría que es cauteloso, ¿sí? Hace supuestos moderados, que digamos un promedio, ¿no? Sí asume que vamos a estar el año que viene en la pospandemia, si no, si la pandemia continúa, continúa el aislamiento, claramente ese presupuesto en mucho sentido no tiene, es un presupuesto de recuperación. Y es un presupuesto, bueno, que asume el supuesto de recuperación, pero no que vamos a crecer a tasa china, ¿sí? Uh-huh. Sino que va a haber una recuperación moderada de la economía y de las exportaciones y los supuestos que justamente hace el presupuesto.
La palabra de la economista del CEPA, Eva Sacco. No puedo creer la falta de apoyo de la oposición. ¿Quién lo dijo? Estela Hernández, diputada al Frente de Todos, criticando a la oposición luego que Juntos por el Cambio anunció que no acompañará la iniciativa del Ejecutivo para el aporte solidario que se está debatiendo en el Congreso. El diálogo de Estela con Radio Nacional Esquel.
La verdad es que todavía no puedo entender, por qué no van a acompañar, porque es un proyecto que tiene que ver con un aporte solidario por única vez. Esto no es un impuesto, tal como ellos tratan de hacer ver que es un impuesto, sino que es un aporte solidario y va a ser esta única vez que se aplique. Y es justamente hablar de lo que nosotros, los peronistas, siempre hablamos, que es de la igualdad y de la equidad, ¿no es cierto? De tratar de que los que más tienen, que es un grupo muy reducido de personas que tienen más dinero, aporten por única vez para los que menos tienen o para obras que hoy son necesarias. Hoy estamos atravesando una situación tremendamente difícil en el país, en el mundo, pero bueno, me refiero al país que ha quedado realmente devastado después de 4 años de neoliberalismo en el cual obviamente tuvimos muchísimos problemas y recibimos un país con muchos problemas, y a los 2 meses, cuando teníamos un montón de proyectos y de ideas para fomentar el crecimiento el crecimiento económico del país y el bienestar de la población, nos encontramos con una pandemia que también nos encontró con sistemas de salud frágiles, debilitados.
20.5 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba, actualizando los datos, humedad 65%, el cielo está algo nublado, no llueve por ahora, había anunciado ahí tormentas aisladas el pronóstico, pero no está lloviendo hasta ahora en la ciudad de Córdoba, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Vamos a hablar de la toma de tierras en Guernica, habló el defensor del pueblo Guido Lorenzino, vamos a trabajar con un plan de relocalización. Tiene que haber otra manera de resolverse esta situación y no que sea la justicia penal y las fuerzas de seguridad las encargadas en esto. El diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
No nos parece que sea el sistema penal, la justicia penal con las fuerzas de seguridad la que tenga que resolver estas situaciones. De hecho, en los próximos días le vamos a presentar al presidente de la Corte Suprema, al doctor Daniel Soria, propuestas alternativas para que no queden en la esfera penal bajo la atención de las fuerzas de seguridad y los fiscales los desalojos masivos con raigambre social. Nos parece que este tipo de desalojos deberían tener un abordaje diferente de otro ámbito de la justicia y no la justicia penal.
La palabra, escuchábamos de Lorenzino, Guido Lorenzino, el defensor del pueblo bonaerense. Vamos ahora con el tema de la desigualdad. Hay un compromiso para transformar las brechas de desigualdad. Habló la directora nacional de planificación, Victoria Gallo Llorente, ¿sí? que es la directora de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Se charló sobre el presupuesto 2021 y las partidas destinadas a políticas de género en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca.
El presupuesto remitido por el Estado Nacional al Congreso refleja el gran compromiso político que tiene este Estado para transformar las brechas estructurales de desigualdad. Esto se puede ver en muchos aspectos. En primer lugar, la cantidad de fondos destinados a políticas de género. En total son 1.3 billones de pesos que el conjunto de los ministerios van a dedicarle a la problemática. También, obviamente, destacar que es el primer presupuesto que tiene un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, eso es histórico, y por lo tanto el salto también cualitativo de fondos que tenía el anterior Instituto Nacional de las Mujeres al Ministerio también es sumamente destacable.
La palabra de Victoria Gallo Llorente, directora nacional de Planificación, a las 4:30 de la mañana. Reitero la temperatura, datos de las 4, 20 grados y medio en la ciudad de Córdoba, el cielo algo nublado, humedad 65%, visibilidad 10.000 metros, se espera una mínima de 17 grados, por ahora no, máxima de 33, mucho calor, se habla de tormentas aisladas, chaparrones, y al cerrar el viernes se habla otra vez de tormentas aisladas. Bueno, vamos a Buenos Aires a ver qué pasa en materia climática, Sonia.
Venga nomás, mi querido amigo. Por aquí tenemos el cielo mayormente nublado, 16 grados 6 décimas la temperatura, 65% la humedad, esperando tormentas y lluvias desde hoy y hasta el domingo inclusive, Claudio.
Bueno, bueno. ¿Algún mensajito o vamos con la música?
Tenemos un saludo para Mechi, que está por allí en Catamarca. Desperté temprano y los escucho. Abrazos para todos. Estela Maris desde San Fernando también se suma. Buenos días, Claudio. Linda Sonia, buen programa, que disfruten un hermoso fin de semana a pesar del virus y de la lluvia. Siempre cuidándonos, abrazos para todos. E Inocencio Cáceres, que desde Mojón de Fierro, allí en la provincia de Formosa, nos hace saber que está escuchando la radio y compartiendo con nosotros los primeros mates de su día. Mientras escuchamos un clásico de Los Abuelos de la Nada, reversionado por Los Tipitos. ¿Te parece, Claudio?
Me parece muy bien, vamos con eso, dale.
Mil horas.
Estás mojado, ya no te quiero. Y me dijiste.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. El mundo, del libro de los abrazos.
Recordando a Eduardo Galeano, a 80 años de su nacimiento. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 36 minutos.
Yo no estoy de acuerdo con la apertura de bares y restaurantes. Me parece que no es el momento, que hay que esperar un poco más. Pero no estoy de acuerdo por una cuestión sanitaria, no económica.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Lo que pasó el fin de semana en los bares de la ciudad de Buenos Aires fue una locura, un disparate.
Lunes a viernes, desde las 9.
Lo que ocurrió es la razón por la cual no estoy de acuerdo.
Por Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Siete minutos han pasado de las 4 de la mañana, es viernes, ya estamos haciendo el Diario de Radio Nacional junto a Claudio Orellano hasta las 5. Menos de media hora nos queda, Claudio.
Ya nos queda menos, 23 minutos solamente, ¿eh? Qué rápido que ha pasado toda la semana, de una manera vertiginosa, vertiginosa realmente. Así que bueno, ¿tenemos algún mensajito, Sonia, alguna novedad? Contame.
Vamos a recordar que nos conectamos a través del 0810-222-0870. Allí recibimos mensajes grabados, disponen de 30 segundos nuestros compañeros, y también con nuestro WhatsApp 1165-84-0870, mientras seguimos recorriendo las últimas 24 horas en el Diario Nacional, ¿no?
Totalmente, totalmente, Sonia. Y vamos a tocar nuevamente el tema del presupuesto, donde habló la senadora del Frente de Todos, Ana Almirón. En relación a la presentación del presupuesto para el año que viene, Almirón afirmó que es un presupuesto en el marco de la pandemia, de recuperación de la actividad económica, de sostenibilidad fiscal y un presupuesto posible dentro de la crisis económica que viene afectando a la Argentina. Ana Almirón decía esto a LRA 12, Radio Nacional, Santo Tomé.
Bueno, en principio mencionar que es un presupuesto en el marco de una pandemia, un presupuesto de recuperación de la actividad económica, de sostenibilidad fiscal, y es un presupuesto posible dentro de la crisis económica que viene afectando a la Argentina y a hoy en un contexto de pandemia. Así que creo que los números que dio el ministro Guzmán, que presentó en diputados, son números posibles y con una proyección de crecimiento de la Argentina muy importante. Dentro de ese presupuesto, la verdad es que nosotros desde ambas cámaras, tanto el Senado como diputados, venimos trabajando en incorporar la perspectiva de género a este presupuesto. Nosotros hemos dado sanción a un proyecto de ley en este sentido, trabajando justamente con quienes integran los ámbitos del Ministerio de Economía y también así el Ministerio de Género y Diversidad. En ese sentido, podemos decir que estamos muy conformes porque, en comparación con el presupuesto 2019, el presupuesto actual de género menciona un incremento de 1.350%. Serían alrededor de 6.000 millones.
La palabra de la senadora Ana Almirón del Frente de Todos en diálogo con la Radio Pública de Santo Tomé en la provincia de Corrientes. Bueno, finalmente Diputados aprobó con fuerte respaldo el proyecto de refinanciación de deudas de provincias con ANSES. La iniciativa que contempla la renegociación de la deuda sumó 245 votos positivos, 3 negativos y una sola abstención. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Las alternativas del debate de la iniciativa finalmente aprobada fueron seguidas por la directora general del ANSES, Fernanda Raberta, el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Lisandro Clery, desde los palcos del recinto de la Cámara de Diputados en el edificio del Congreso. El tratamiento del proyecto se realizó en medio de una sesión especial que estuvo enmarcada por la suspensión del diputado del Frente de Todos, Juan Ameri, por conducta inapropiada, recordamos, debido a que apareció en la pantalla de su conexión virtual en una situación íntima con una mujer. Bien, vamos a otro tema.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Detuvieron por una causa de narcotráfico al presidente de Sportivo Belgrano, del Club Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Según fuentes judiciales, Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, pertenecería a una banda que trasladaba cocaína procedente de Rosario al este provincial. Vamos a escuchar el testimonio por Radio Nacional Córdoba.
Esta causa se trata de narcotráfico y financiamiento del narcotráfico. Acá ahora secuestramos 3,2 kilos más o menos de cocaína. Se montó un operativo en la ruta porque era el lugar donde se hacían los intercambios.
Doctor, ha sido detenido el presidente del club esportivo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué rol habría cumplido según la investigación hasta ahora?
Estaría vinculado con el tema del financiamiento. Pues bueno, sí, de dos personas que están detenidas eran los que traían la droga a los alrededores de Rosario.
¿Cuántos detenidos hay?
Por lo menos 8, 9. No, tenemos un prófugo que se está buscando, que está todo muy, muy, muy fresco, se está prácticamente produciendo en estos momentos, así que...
En el caso del presidente del club, ¿es por actividades particulares o piensa que se usaron fondos del club también para lavar dinero?
Amerita un análisis un poco más profundo. Estaba relacionado con algunas actividades del club y con fondos, no puedo decir que sean fondos del club, pero se realizaban algunas actividades en el club. Tenemos alguna sospecha, algunos datos concretos de que compraban cada 10 días más o menos $20,000 por ahí de droga.
La palabra del fiscal Luis María Viaut, que daba cuenta de esta investigación donde detuvieron al presidente de Sportivo Belgrano en una causa por narcotráfico, en el diálogo que mantenía con nuestra querida María Esther Romero de LRA7 Radio Nacional Córdoba.
Estás escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
En diálogo con Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, habló Antonio Tarragó Ross. Naturalmente recordó a la gran Ramona Galarza, la novia del Paraná, tras su reciente partida. Tenemos que ocuparnos de la eternidad de Ramona, dijo Toñito.
Y trabajando por la otra vida de Ramona, que es la eternidad, el ejemplo que es Ramona como persona... Y de eso se trata, de ver si podemos hacer que su morada eterna sea arriba del escenario Cocomarola, el escenario del anfiteatro Cocomarola en Corrientes, porque ahí así se encuentra todos los años con nosotros, que vamos a cantar 10, 12 días ahí, 15.000, 20.000 personas por noche, y el público que la ama tanto, para que esté ahí, porque el altar de los artistas es el escenario.
Seguro.
Yo, Ramona, yo le dije un día... no sé dónde estábamos actuando, y yo dije al público que, porque la estaba mirando cantar a Ramón al lado mío, ¿no? Y cantaba una canción mía que se llama Así el Chavame. Yo le digo, pero mirá, la bendición que yo tengo de que Ramón esté cantando un tema mío. Mira cómo me, lo que me pasó en la vida. Pensaba en eso yo, ¿no? O la miraba al lado mío cantar una canción mía. Digo, mira lo que me toca, ¿viste? Y entonces cuando termina yo digo que cuando la escucho cantar a Ramona me parece que rezara, ¿no? Que y que decía San Agustín que el que canta reza dos veces.
La palabra de Antonio Tarragó Ross en diálogo con Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, donde dijo, tenemos que ocuparnos de la eternidad de Ramona, recordando a la novia del Paraná tras su reciente muerte.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Taquiongo y fue un álbum doble editado allá por 1986 por el gran Víctor Heredia, estamos escuchando de fondo parte de la obra, por el cual la Embajada de España en su momento pidió que se lo censure, la Iglesia quiso excomulgarlo y los medios de comunicación hegemónicos lo quitaron de sus noticias. ¿Qué dice Víctor, que está orgulloso de esa obra? Y hoy la recordó en diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Vamos a escuchar la palabra del gran Víctor Heredia.
El Ataque Hongoy es una obra conceptual indigenista donde planteo la posibilidad de que hubiera existido otra historia, la historia que no se contó en nuestros libros de estudio, la que no nos enteramos, la que fue escamoteada de la escuela primaria, de la secundaria y de la universidad, que es la mirada de los pueblos que fueron vencidos o juzgados y empujados a la marginalidad desde la etapa de la conquista y la posterior colonización, es decir, nuestros pueblos originarios. Esa parte de nuestra identidad que no fue anexada a nuestro libro de estudio. Así que ahí está Taquiongoy tratando de hacer escuchar esas voces en los líderes que llevaron adelante algunas batallas culturales, como sucedió en el 1700 allá con el segundo Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, aquí en los valles calchaquíes con Pedro Chumay, con Juan Chalimín, nombres que lamentablemente para nosotros son absolutamente desconocidos porque no integran la grilla de estudios de como corresponde. Así que bueno, ahí está Taquiongoy para intentar agregarlos. Y definitivamente algunos medios hegemónicos, como siempre, también me censuraron ya no solo la obra, sino me quitaron a mí de todas sus noticias, de sus páginas, se sintieron ofendidos. La Iglesia intentó excomulgarme, así que frente a tu pregunta, ¿qué puedo decirte? No fue demasiado bien recibida. Hoy siento un gran orgullo. La obra me ha hecho considerar por algunas casas de altos estudios y he recibido merced a esa obra innumerables distinciones, entre ellas varios doctor honoris causa, justamente por haber contribuido a la cultura y al enriquecimiento de la cultura argentina.
Un abrazo al negro Heredia, es cierto, lo invisibilizaron totalmente después de esta gran obra editada en un doble álbum en 1986. Está para pasarla, te digo, en un buen programa de música de dos horas está para pasar esto, para difundirlo. Un abrazo grande al negro Heredia, a Víctor Heredia y a Roberto Quintero, su jefe de prensa. Un gran abrazo. Bueno, recordamos, ¿no? El diputado nacional Ameri renunció a su banca tras el escándalo sexual. Ameri llegó a la banca en reemplazo de otro legislador con denuncias por abuso y acoso. El legislador, fue registrado en una situación íntima de connotación sexual mientras se desarrollaba la sesión virtual en la que se debatía la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El diputado nacional por Salta, Juan Emilio Ameri, fue suspendido este jueves por inconducta luego de aparecer en pantalla durante la sesión virtual en diputados en una situación íntima con una mujer. Llegó al cargo en diciembre del año pasado al reemplazar a Sergio Leavi, que había renunciado a su banca en la Cámara Baja para asumir como senador nacional por el Frente de Todos y con numerosas denuncias públicas por acoso y abuso sexual. ¿Sí? La información consigna que, nacido en Buenos Aires en 1973 en Salta, comenzó a transitar la actividad política en 2013 cuando participó como precandidato a concejal capitalino por la lista del aguante en las elecciones internas del Partido de la Victoria, pero perdió en esa compulsa. En la siguiente elección, 2 años más tarde, insistió con el mismo cargo, pero el resultado electoral le fue adverso, y en 2017 se presentó como candidato a diputado nacional en tercer término, de la lista del Frente para la Victoria, detrás de las candidaturas de Sergio Leavi, que en ese momento era intendente de Tartagal, y la actual senadora Nora Jiménez. ¿Sí? La lista obtuvo en esas elecciones una sola banca en la Cámara Baja Nacional, que quedó en manos de Leavi, quien en 2019 se postuló para ser senador nacional junto a Jiménez por el Frente de Todos. Leavi ganó las elecciones en su categoría, arrastrado por el contundente triunfo en Salta de la boleta integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación respectivamente. Por ello, el electo senador nacional Leavi renunció a su banca en la Cámara Baja, en la que debía ser reemplazado por Nora Jiménez, quien también, a su vez, había sido electa senadora nacional. De esta manera, Mary se había quedado con el cargo de diputado nacional, ¿sí?, hasta completar el mandato de Leavi hasta el año 2021. Bueno, hoy tuvo que renunciar con denuncias públicas por abuso y acoso, y además denunciado y presentó finalmente su renuncia, luego de aparecer en pantalla, reiteramos, durante la sesión virtual, en una situación íntima con una mujer. La otra noticia da cuenta de que mientras el mundo se acerca al millón de muertes por el coronavirus, Rusia y China buscan la vacuna. Están buscando la vacuna. Cuando faltan poco más de 20.000 muertos para llegar al millón de fallecidos, Rusia y China lideran la carrera por la vacuna contra la COVID-19, mientras Europa está sumida en la segunda ola de contagios que obliga a los países a retroceder en sus desescaladas y a volver a tomar medidas para evitar nuevos colapsos sanitarios y económicos. ¿Sí? Estados Unidos sigue siendo el líder en infecciones y muertes, muy cerca de los 7 millones de casos ya Estados Unidos, con más de 202.000 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Este es el mejor cantante de boleros del mundo, no tengan dudas,
Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un vino que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza.
comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted, de besarla a usted, de besarla a usted.
Usted me desespera, pero yo no lo pienso besar, le digo, ¿eh? Le aclaro. A usted, Georgie, no sé dónde está, pero bueno. No importa.
¿Me escucha?
Sí, ahora lo escucho.
Ah, bueno, sí, no se desespere, y mucho menos por mí, por favor,
a esa altura le pido.
Del partido.
Escuchábamos al mejor cantante de boleros del mundo, para mí, que es Daniel Río Lobos, este tema de Gabriel Ruiz Galindo llamado Usted, ¿eh?
Habría que hacer un ranking de voces del bolero.
Totalmente.
Pero eso lo hace Aliberti con las gardeñas. Llegamos tarde, me parece.
No, está bien. Podemos... No. Está bien, que lo haga Aliberti. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer otra cosa.
Está bien. Digo yo, para de paso cañazo darle manija a la programación de la radio.
Totalmente. Me parece bien. Hoy estuvo Dos Gardeñas. Gran programa, ¿eh?
Sí, por supuesto que
enorme
sí.
Enorme programa de Eduardo Aliberti, ¿eh?
Aparte, el tipo abre la boca y todo lo demás somos los niños cantores de bien. Hola Sonia, buen día.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, chao Sonia, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana.
Igualmente Claudio, que descanses.
Un abrazo enorme.
La dulzura del bolero.
Y vio, claro, hay que bolerear un poco, ¿eh?
Sí.
Pero no tratemos de no trastocar otros temas, por favor, que hoy...
Bueno, pero yo tengo una lista hoy que no la voy a poder leer toda al aire de las 50 empresas que se fueron entre 2016 y 2019.
Me imagino.
Que obviamente cada vez que aparece un imbécil como este diputado precario, quedan ocultas otras cosas, así que
totalmente.
Vale la pena, no voy a poder hacer la lista, que es enorme, pero sí algún toquecito vamos a hacer. Bueno, qué sé yo. A ver, yo te digo una cosa.
Sí.
Sturzenegger lo tenés, ¿no? El tipo del Banco Central.
Claro.
Ese es hincha de Gimnasia Esgrima La Plata.
Ah, qué lamentable.
Si yo defendiera corporativamente porque es hincha de Gimnasia un delincuente que nos estafó, que nos robó, la verdad que... Y está bien alta la moral del peronismo en todo caso para resolver rápidamente un tema del que van a ser dulce, ¿te imaginas todo el fin de semana?
Claro, bueno, sí, van a ser dulce, pero bueno, si entramos a hablar de algunas
mejor
personas,
no hablar.
De algunas personas amarillas, mejor no hablemos, ¿eh?
Sí.
Porque
por
también
eso,
podría prenderse la lamparita a algunos legisladores del oficialismo y en una de esas van con fuertes acusaciones, ¿no?
Está la justicia cerca de
está
algunos.
Está la justicia, claro.
Muy cerca. Está muy cerca.
No hay que olvidarse que estos pibes se fueron hace 9 meses, ¿no es cierto? Hubo una fuga de casi 90.000 millones de dólares, nos dejaron una deuda externa dantesca, nos endeudaron hasta 100 años, se dedicaban a espiar a familiares de Lara San Juan, se dedicaban a espiar a políticos opositores, a periodistas, sindicalistas.
No hay
Estos miserables no pueden hablar más.
no hay desastres, por no usar otro término, que han dejado sin hacer, digamos, ¿no?
Claro, y además escucharlo a Bullrich decir que perdieron por fraude, cuando ellos manejaban todo, por favor.
Sí.
A ese zapato de Bullrich, que es senador nacional de la provincia, es un zapato. Otra
sí.
cosa no le, otro calificativo no le cabe.
Efectivamente, por eso me parece que también hablo por allí de sí. exagerado dramatismo por el
Exacto.
tema de Ameri.
Se vienen las noticias, ¿eh?
Sí, sí.